89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Esta sintonía, por Dios, ya no sé si ponerme a hacer un programa de radio o directamente ponerme a bailar con alguno de los contertulios que llegan aquí a la mesa de Buenas Tardes Málaga, que eso es lo que decimos a esta hora, Buenas Tardes Málaga. 5:08, estamos dispuestos a acompañarte hasta las 7 de la tarde con cosas que tienen que ver con la ciudad, con cosas que se han dicho a lo largo de la mañana de hoy, sobre todo en el pleno del ayuntamiento. Algunas de ellas han puesto un poquito de luz en algunos de los asuntos que hemos tocado durante esta semana en nuestra tertulia, y enseguida la vamos a abordar con algunos de los habituales y con otros de los que son habituales pero que todavía no han tenido la decencia y la vergüenza torera de aparecer por aquí. Claro, como yo entiendo perfectamente esto, es decir, no está el director del programa, que está el hombre convaleciente, que ya sabemos que han sido mellizos los que ha tenido. Bueno, no sé si son mellizos o gemelos, una de las dos cosas. Entonces está el hombre convaleciente y han dicho, aprovechando que el capitán del barco no está, pues los grumetes vamos a llegar a la hora que nos dé la gana. Pues no, 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 no se hacen las cosas así. Hay que venir a la hora estipulada, que es a la hora que empieza el programa, a las 5 de la tarde, ni un minuto antes ni un minuto después. Pues algunos lo del minuto después se lo están tomando muy a la larga. Pero en fin, ya les pediremos cuenta cuando aparezcan por aquí dentro de un ratito. De momento, vamos a empezar con lo que tenemos, que no es poco y que no es baladí. Enseguida empezamos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Ha triunfado como actor y director. Este viernes, después del partido de las 12, la noche de Adolfo Arjona, Mel Gibson. En nuestra hora negra, abrimos el expediente del asesino en serie caníbal, Albert Fish. Y además, se cumplen 42 años de la victoria de ABBA en el Festival de Eurovisión. Repasaremos sus mayores éxitos.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557. Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Restaurante El Jardín. Todos los jueves tango. Viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín. Más de 25 años a tu lado. Junto a los jardines de la catedral.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Sí, pero no. Porque yo sé que su amor no me conviene. No, pero sí. Puede ser mejor que lo que ella quiere. Sí, pero no. Porque yo sé que su amor no me conviene, no. Pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes.
Entre
estas son las músicas que utiliza Coco en el programa habitualmente, ¿eh? A mí que no me miren, porque yo no he hecho nada, yo me encuentro con lo que Fran Muñoz tiene aquí, que para eso es el que está a los mandos del asunto, y él pone la música de Coco, la ha dejado, y ya está. Yo, si suena David Bisbal, no es culpa mía, ¿eh? Así que a mí, que me registren, como suele pasar habitualmente. Bueno, pues nada, que dispuestos estamos a contarte cositas. Don Francisco Martín Roja, por aquello de que ha llegado el primero, ¿no? Pues lo saludaremos el primero. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Buenas tardes, bien, con un día ventoso y muy un poquito desagradable, pero vamos, Málaga, viendo lo que hay por el norte de España, que está cayendo nieve a punta de pala, y agua y de todo.
Están los ríos desbordados por ahí, por la zona de Galicia.
Aquí tenemos, como decía aquel, tenemos en Málaga 10 meses de verano y 2 de calor.
Y 2 de calor, efectivamente. Sobre todo cuando se mete el terra. Bueno, la verdad es que sí, hoy hace un día, la verdad que han quedado las temperaturas, como se había previsto y tal. El viento que ha entrado un poquito más fresquete de lo normal, que yo creo que es el viento lo que ha hecho bajar las temperaturas, porque realmente hoy estábamos con máxima de 20-21 grados, o sea que tampoco es una cosa exagerada. Don Pablo Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros y contento de saber que nuestro amigo Coco se está recuperando bien y que ha tenido gemelos.
Efectivamente, una de las dos cosas, no sé, me han dicho son dos, pero yo ya no sé si son gemelos, mellizos, pero en fin, ya cuando él vuelva ya está recuperado y tal, ya una vez que vuelva al programa, que él cuente su experiencia y ya diga, oye, pues nada, lo estoy criando con salud y esas cosas.
Que vengan con un pan debajo del brazo,
efectivamente,
¿no? O doble pan.
Si son dos, que vengan con dos panes debajo del brazo. Bueno, Pablo, atención que está muy solicitado últimamente con el tema, claro, es que acaba de la Semana Santa, hace 4 días, como el que dice, que ha terminado, y claro, como presidente de la agrupación.
Estamos felicitados antes, durante y después.
Exactamente.
Antes, durante y después.
Sí, antes bien, porque están primera Semana Santa como presidente de la agrupación de cofradía, qué tal, cómo va todo, tal. Luego, durante, claro, oye, es que me he encontrado que fíjate lo que ha pasado aquí, oye, que la tribuna no sé cuánto, oye, y ya en el post, oye, ¿qué va a hacer con esto? ¿A quién le va a despedir responsabilidades? eso es un poco, son los tres capítulos, ¿no?
Sí. Yo pensaba, digo, bueno, esta semana a ver si un poquito más tranquila, pero
pero no, nada, ¿no?
No, a ver si la semana que viene entramos en normalidad, ¿no? Pero bueno, esta semana estamos de balance a nivel de medios, a nivel de cofrades, y bueno, ahora nos reuniremos con los hermanos mayores, la permanente en la Junta de Gobierno, y haremos balance de que, en general, pues lo que me transmite todo el mundo y mi percepción es que ha sido bastante positivo, tanto a nivel de los cofrades y la cofradía. Yo creo que un año más se ha demostrado ya la madurez que tiene la Semana Santa de Málaga. Ya aquí no hay altibajos, ¿no? Vosotros recordaréis en los años 80 o 90, en los que cuando se hacían balance, pues había muchas cuestiones de tipo estética, organizativa y tal, que ya ahora no se da. Es decir, tenemos una estabilidad. Una vez que sale una cofradía a la calle, lo normal es que discurra muy bien, pero no de ahora, sino desde hace ya muchos años. Cada año vamos poquito a poco a mejor. Yo creo que este año vamos mejor. A nivel de público, de calle, pues la percepción de general también ha sido buena. Hemos tenido el problema del domingo de Ramos y el lunes santo con la inclemencia del tiempo, pues que 4 cofradías se tuvieron que volver y otra no pudo salir. El resto que ha salido a la calle bien, el público lo ha visto, creo que muy bien y satisfactoriamente. La ciudad un año más pues se ha beneficiado pues de la Semana Santa de manera notoria. El alcalde hacía un balance así provisional donde hablaba de una repercusión económica de en torno a los 40 millones de euros directos. Susana Díaz hoy comentaba que estamos hablando a nivel de Andalucía en torno a los 360 millones de euros. La ocupación hotelera está entre el 85% y el 95% de ocupación. El sector hostelero un 5% más. Y luego, pues a nivel organizativo, pues bastante satisfecho por el trabajo que han desarrollado las comisiones, tanto de horario itinerario, de sillas y tribuna, de protocolo, de comunicación. Entonces, el balance en general es positivo y efectivamente puede haber algunas cosas que se tendrán en cuenta pues para subsanar el año que viene.
Ahora te pondré algunos ejemplos de cosas que se han dicho aquí por parte de los contertulios también durante esta semana que ha sido la posterior a la Semana Santa para ver un poco si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo sobre lo que se ha dicho. Paco Martín Rojas, como ciudadano de a pie, la Semana Santa también la ves tan positiva como el presidente de la agrupación de cofradías.
Pablo ha dado unos datos económicos importantísimos que son muy bueno para la ciudad, esos 40 millones que incrementan en 6 millones respecto al año pasado lo que han sido los ingresos en Málaga capital, estoy hablando. desde el punto de vista organizativo, estoy completamente de acuerdo con Pablo en que, a pesar de las obras que había en la Alameda, se ha hecho un trabajo ingente, enorme, en poder adecuar, ubicar o reubicar a aquellas personas que se veían afectadas por el tema de las obras del metro. Desde el punto de vista cofrade, porque también, aparte de ciudadanos a pie, soy cofrade, he visto eso que ha dicho Pablo, muy buen orden por parte de las cofradías. Quizá, como dice Pablo, habrá que matizar algunas cosas en el futuro para el año que viene, pero ya aquellas cosas que yo participaba en alguna tertulia, tanto en esta cadena como en otra, en donde siempre se hablaba que si los pulsos, que si lo otro, esas cosas ya se han dejado de hablar, ahora se están hablando de cosas mucho más importantes. Claro. Como es el tema, por lo mejor, como dijo el pregonero en su pregón, la posibilidad de procesionar un Sábado Santo, o temas litúrgicos, temas de obra social, que se están haciendo muy importantes por parte de la agrupación de cofradías, y creo que Pablo está siendo un gran impulsor de este tipo de cosas, y por lo tanto, para mí ha sido francamente positiva toda el antes, el durante y el después de la Semana Santa, porque también hay que tener en cuenta con la prontitud que se están retirando las tribunas.
Uh-huh. Yo en ese aspecto que tú decías del pregonero, de abogar por el Sábado Santo, estoy absolutamente de acuerdo con el señor obispo de la diócesis en que los Sábados Santos no se debe. No, lo siento, egoístamente.
Yo
estoy de acuerdo con mi obispo, estoy de acuerdo con el señor Catalá, no se debe procesionar. Lo dijo claramente el día del pregón, ¿eh? Lo entrevisté después del pregón para ver qué le había parecido y le dije, señor Catalá, ha habido dos propuestas por parte del pregonero. Una de ellas tiene que ver con la propuesta al alcalde para que haya el monumento al Nazareno, y otra tiene que ver con la propuesta de que el Sábado Santo salgan procesiones. Y el obispo me lo dijo claramente en directo y en antena. Me dice, de las dos propuestas hay una muchísimo más probable que la otra, y no le voy a decir cuál es. Y yo lo entendí perfectamente, que iba a ser la del Nazareno. Está más claro que el agua.
Bueno, pues vamos, que por lo menos el 50% de las peticiones se cubrieron.
¿De qué?
De Guadamuro.
Sí, el 50% sí, lo del Nazareno. Yo creo que es mucho mejor, o sea, mucho más factible que se ponga el monumento al Nazareno en las calles de Málaga antes que una procesión salga el Sábado Santo.
Y de hecho lo estuve yo hablando con el alcalde, uh-huh, con la concejala de Cultura, con Gemma del Corral, y vamos a empezar a trabajar, uh-huh, ya. A ver cómo lo diseñamos,
sí,
¿no? Pero
dijo,
ya hay voluntad.
Lo dijo el pregonero, que podría ser, en fin, a propuesta o con dinero.
Una suscripción popular.
Que la gente aporte y tal. O sea, yo no creo que sea tampoco tan.
Todo eso se está barajando, se está ya analizando espacios, se está también pensando, bueno, pues a ver que haya propuestas, un concurso, uh-huh, de ideas, y a partir de ahí, pues ya lo realizaremos.
Uh-huh. Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos en principio con la primera cuestión, el balance de la Semana Santa. Pablo Atencia, casi en el 99%, cree que ha sido una Semana Santa muy buena. Hay algunos aspectos, evidentemente, que ahora trataremos, puntos negros que decían alguna vez los contertulios, pero tu reacción o tu sensación.
Bueno, mi sensación es muy coincidente con lo que aquí se ha dicho, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de la Semana Santa ha sido, yo creo que con los parámetros que cualquier cofrade se idea previo a la celebración de la Semana Santa que se produzca. Yo veo una Semana Santa, hombre, como cofrade te diría que tuvimos dos días que tuvo muy mala suerte, muy mala sombra, hubo mucho, quizá un excesivo frío, pero lo que es la Semana Santa en sí misma, la organización, el discurrir de las cofradías en la calle, el orden, como se ha comentado, el respeto, sobre todo, a mí me ha sorprendido este año el enorme respeto que ha habido a los desfiles procesionales. He comprobado cómo a la hora de cruzar la gente tiene paciencia para no interponerse en el desfile del recorrido procesional. O sea, realmente a mí me ha gustado todo, hombre. Ha habido un temita, que el tema de las obras del metro han fastidiado y han distorsionado el orden de la silla y sus ubicaciones, uh-huh, pero bastante esfuerzo el que ha hecho la agrupación de cofradías para atender la demanda que tiene, ¿no? Con lo cual yo creo que, supongo que desde el lunes de Pascua o desde el domingo, desde el propio domingo de Resurrección, están empezando a trabajar para resolver ese asunto de cara al año que viene, ¿no? Es verdad que habrá que esperar el resultado de las obras del metro, cuál va a ser de aquí a que se celebre la próxima Semana Santa. Y yo estoy convencido de que con lo que se ha producido este año y el interés que muestra la agrupación de cofradías en resolver esos problemas, el año que viene no tendremos problema en ese punto, que yo diría que es el puntito negro de este año de la Semana Santa.
Con respecto a eso, sí que a lo largo de esta semana se ha hablado mucho de esa situación que se ha creado en la Alameda principal, fundamentalmente. Entonces, que claro, los tronos, con la dimensión que tienen esos tronos en la Semana Santa de Málaga, al llegar a la Alameda principal y encontrarse con que se había estrechado el paso, en algunos casos, incluso excesivamente. La soledad del sepulcro tuvo algún que otro problema para maniobrar por el interior de la propia Alameda principal, porque estaba excesivamente estrecho el paso. Decía la gente, esto es una cuestión de la agrupación de cofradías, porque el afán recaudatorio, porque en el problema de silla, yo decía, cuidado, que no estamos hablando del afán recaudatorio, que estamos hablando de la necesidad que tenía de las sillas que no se podían poner en determinados sitios porque la obra del metro lo impide, han tenido que reubicarlas, porque un abonado tiene su silla de este año, del anterior y del anterior, y quiere al menos su espacio para poder ver las procesiones, y por eso han tenido que hacer ese estrechamiento en la zona de la Alameda. Supongo que no me equivoco en esto, ¿no, Pablo?
Vamos a ver, sí, ahí se ha hecho una reubicación de todos los abonados. Lo que pretendíamos es que no le afectara a nadie, y claro, ese traslado de las tribunas que estaban en el espacio central norte, que han ido al sur, pues había espacios donde las tribunas se incorporaban entre los árboles, y ese espacio se ha perdido, porque en la zona norte han quedado nada más que las sillas, y en la zona sur estaban las tribunas de los dos lados y aparte sillas. Para el año que viene, con más tiempo, pues este año cuando se nos ha planteado el tema ha sido con un mes de antelación, pues para el año que viene vamos a intentar que las sillas estén en el lateral norte y las tribunas en el sur, para que puedan discurrir las procesiones por el centro de la calzada. Es que ahora mismo están desplazados 4 metros al norte. Claro, eso ha producido que el acceso desde calle Ordóñez a la Alameda, el giro que tradicionalmente era de 180 grados ha sido de 230 grados, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente se le advirtió a todas las cofradías, lo sabían, pero claro, evidentemente no es una maniobra fácil, y más para tronos grandes. El espacio que se situaba inicialmente para discurrir era el mismo que otros años, pero también es cierto que luego, pues bueno, pues el usuario pues va avanzando vallas. Claro. Tenemos 80 y tantos acomodadores que estaban pendientes, pero claro, hay un momento en el que no se puede controlar.
A eso tengo que apoyar a Pablo con ese tema, porque creo que el primer WhatsApp que recibiste antes de subirte a la tribuna fue el mío, con una fotografía de cómo la gente desplazaba las vallas hacia el centro de la calle para meter los carritos, para que los niños jugaran, para tener las piernas estiradas. Bueno, tampoco se le puede echar toda la culpa al cambio de recorrido de la agrupación, sino que la gente un poco también piensa poco en el trono, ¿no? Entonces, de hecho, yo en calle Lario desde arriba veía perfecto, en calle Lario, no estoy hablando ya de la Alameda, cómo avanzaban las vallas, y todavía no había pasado la pollinica, ¿verdad, Pablo? Cuando te mandé, digo, mira, lo que inmediatamente dio las órdenes pertinentes, Pablo, me consta, porque lo estaba viendo yo desde mi casa en la tribuna, y se corrigió el problema con los acomodadores, que empezaron a retranquear las vallas, ¿no? Claro. Pero claro, yo creo que eso es difícil hacerlo en todo el recorrido hasta la Alameda, pero hay que pedir un poco de solidaridad con el espectador, ¿no?
Pero de todas maneras, Paco, yo ese aspecto también lo vi, pero vi cómo, de hecho, nosotros, el Cristo de la Puente, hubo un momento que también tenía cierta imposibilidad en su paso, ¿no? Y es porque se abren, es verdad, pues lo abren, lo que tú dices, pero te acercas a ellos inmediatamente, se ponen a colaborar y se ponen a tirar de ella.
Sí, el público para eso es muy apañado, ¿no? Digamos.
El suscriptor de esa silla, el consumidor de esa silla, está muy implicado con la Semana Santa. No quita que haya gente que la protesta la lleve a terreno inapropiado, ¿no? Y sobre todo hay que tener presente una cosa, o sea, el hecho de que lo que decía Pedro de la afán recaudatorio de la agrupación de cofradía, es que esos recursos son los que hacen y posibilitan y permiten que las cofradías tengan el esplendor que tienen, porque ese dinero se reparte equitativamente a cada una de las cofradías, con lo cual el no poner silla va en detrimento de esa subvención que uh-huh. reciben las cofradías, que si sin la propia subvención sería muy complicado uh-huh. poner las cofradías en la calle.
No, y además el precio medio de la silla no es alto, es decir, en la zona de la Alameda no sé si puede estar en torno a los 40 euros para los 6 días, ¿no?
Claro,
es decir,
todos los días, claro.
Estamos hablando de una media de 8 horas diarias, es decir, que no es un precio alto. Efectivamente, uh-huh. como dice Antonio, eso es algo que va a la agrupación, la agrupación lo gestiona de la manera más eficiente para repartir para las cofradías, principalmente para labor social durante estos últimos años, uh-huh. y luego también para mejorar su patrimonio. Hay imponderables como las obras del metro. La obra del metro pues nos ha conllevado que, a pesar de que la oficina del metro y la Junta de Andalucía han colaborado junto con el ayuntamiento, hay causa mayor. Es decir, nosotros está vallada la parte que hay delante de la delegación del gobierno de la Junta uh-huh. en la Alameda. Ahí hay un problema de evacuación de personas. Hay unas paradas de la empresa municipal de transporte que se trasladan al espacio central norte y eso impide que durante el resto del día pues los usuarios de las paradas pues pudieran tener problemas, y nosotros lo que queremos es colaborar con la ciudad. Nosotros no queremos perjudicar. De hecho, uh-huh. la tribuna principal, como ha dicho Paco, en 48 horas se ha desmontado, y la silla yo creo que hoy ya terminan de montarse. Nosotros queremos convivir, no queremos perjudicar. Somos algo que venimos a aportar a la ciudad, a vertebrar, a generar riqueza, a generar alegría, espiritualidad, y no queremos perjudicar nada, a nadie.
¿Cabe la posibilidad de que, hablemos de ahora de otro asunto que también se ha suscitado aquí en estos días, de que el recorrido oficial del itinerario oficial, el que entra por la Alameda principal y termina en la tribuna de la Plaza de la Constitución, se pueda modificar en un momento dado? Y lo digo por varios motivos. Posibilidad de ampliación. Me estaban hablando de la posibilidad de que se pueda ampliar ese recorrido, ese itinerario oficial. Y segundo motivo, que yo lo aportaba aquí esta semana, decía, hay una parte de la Alameda por donde, a lo mejor este año no, por el tema de las obras del metro, pero entran tronos por Ordóñez, Torregorda y Puerta del Mar, por la Plaza de la Marina, por el lateral derecho o el norte y por el lateral sur también entran. Claro, ahí se crea un pequeño conflicto, porque la Alameda es parte del recorrido oficial de la Semana Santa, pero hay procesiones que están discurriendo por un lateral, por el otro lateral, hay gente que no lo puede ver, hay gente que sí. ¿Eso habría posibilidad de, en un momento dado, no sé cómo, teniendo en cuenta que vienen procesiones de Molina Lario, Plaza de la Marina, que se pudiera abrir esa zona para que también fuera parte del recorrido oficial desde los hace Málaga Palacio hacia la calle Larios? ¿O esto estoy hablando de una cosa que no sería posible?
Vamos a ver, nosotros nos comprometimos a abrir ese debate, y el debate ya está abierto. Hay una comisión que es la de horario y itinerario, que la preside José María Subirón. Se han recabado ya 5 propuestas, estamos abiertos a todas las que se presenten, y está haciendo un trabajo de campo para presentar a la Junta de Gobierno. Son los hermanos mayores con su cofradía los que finalmente tienen que decidir y entrar en el detalle. Ahora mismo son más debates conceptuales, es decir, partimos de la base de que el centro histórico es muy estrecho, es pequeño, y lo que tenemos que buscar fórmulas que lo hagan más permeable. Uh-huh. Una de las opciones sería unir Cisneros y Especería con Larios, que habría que mover algo la tribuna para que pudieran discurrir por ahí. Esa es una de las opciones que darían mucha movilidad. Se habló también de la apertura de la segunda puerta de la catedral, que es algo que no depende de nosotros, evidentemente, pero que vamos a analizarlo por si puede ayudar a que sea mejor el discurrir, y sobre todo peticiones que hay de algunas cofradías, aunque la mayoría están satisfechas con el horario e itinerario actual y el recorrido actual. Sí, es verdad que hay algunas que demandan mejoras, y nosotros como agrupación, en ese proceso de mejora continua y de estar en tensión, siempre tenemos la obligación de explorar nuevas opciones. Se está trabajando en ellas. Ya te digo, la posibilidad de que pueda ir Molina Lario o como tú planteabas también de la Cerrada Marina no está descartado. De hecho, hay proyectos que plantean incluso cambiar el sentido, en vez de sur-norte como es ahora mismo la de calle Larios, uh-huh. pues cambiarlo norte-sur, y que se vaya buscando la Alameda a través de calle Martínez o el acceso a través de Especería. Es decir, hay muchas opciones, ¿no? Pero lo primero es que los hermanos mayores, una vez analizado individualmente cada uno la situación, vea que efectivamente puede ayudar a mejorar, pero cambiar por cambiar no. Es
claro.
Si se cambia es porque llegamos a la convicción todos que con una nueva opción todo no va a ir mejor.
Uh-huh. Paco y Antonio.
Yo soy partidario Llevo años siendo partidario del cambio del recorrido oficial. No, yo no me he parado a analizarlo y a valorar las cofradías de la Victoria, las cofradías de la Trinidad, las cofradías del Centro, eso cómo concilian todas, ¿no? Pero yo soy un convencido de que Málaga, porque Málaga ha cambiado, el centro de la ciudad, la Avellana, como le llama, que es el propio núcleo del centro de la ciudad, ha cambiado urbanísticamente hablando, las infraestructuras, la peatonalización de la ciudad es una evidencia, el entorno de Sister, de Molina Lario, es un entorno que ha quedado francamente bien. Uh-huh. Desaprovechar el entorno de la catedral no parece razonable. Yo creo que
cambio que se ha hecho por parte de muchas cofradías, desde la tribuna de los pobres, entrar por compañía, salir
por la plaza de camas,
a mí me parece un acierto.
Es un acierto absoluto, y cuando el entorno del mercado, que para el año que viene estoy convencido que va a estar acabado, pues realmente le va a dar más brillantez a los desfiles. Yo creo que es una obligación por parte de la agrupación y de los hermanos mayores. Uh-huh. Porque el problema aquí es que los hermanos mayores suelen ser excesivamente conservadores, movilistas, es complicado convencerlos para que cambien cuando una cosa está funcionando. Hombre, dicen la gente que para qué cambiar lo que funciona, ¿no? Claro. Pero hombre, yo insisto en algo fundamental que para mí es el entorno de la catedral, que habría que integrarlo de forma mixta posiblemente al recorrido oficial, que no todas por su largo recorrido, uh-huh, pasaran por esto, pero que la inmensa mayoría que pudiesen pasar trataran de hacerlo, porque creo que la Semana Santa ganaría en belleza.
Paco.
Yo, más que cambiar, estoy de acuerdo en que hay que ampliar, como tú decías al principio, ¿no? Ampliar el recorrido. Yo creo que quizá porque también yo soy un poco conservador en ese sentido, los ejemplos que habéis dado, Antonio no lo habéis visto, pero me acaba de sugerir, estuvo gracioso. Diciendo,
solo en este sentido.
Soy bastante conservador en todos los sentidos.
Ya, conociendo a Paco Martín Rojas, en fin, tampoco vamos a descubrir nada.
No, pero hay una cosa que es cuestión de ampliarlo, ¿no? Habéis dicho unos ejemplos, que es el tema del entorno de Posido a la Abade, etcétera, que sería un entorno precioso, interesantísimo.
Además, ha quedado
la incorporación
de la
plaza de cama ha sido algo espectacular, y lo digo porque, uh-huh, a las 5 de la mañana pasó por debajo de mi balcón la Virgen de la Esperanza y realmente había gente en la plaza para reventar, o sea que estaba aquello francamente bonito, incluso de broma los vecinos y los comerciantes de la zona dicen, el año que viene que pone aquí una tribuna en la plaza, uh-huh, de Cama, porque han pasado 9 cofradías.
Ahora te voy a contar yo lo que quieren poner en la plaza de Cama.
No me lo cuentes, no hurgues en la llaga.
Ahora bueno, la tribuna de la Plaza Constitución de este año puede ir para allá.
No, pero lo que te voy a contar que quieren poner en la Plaza de Cama, a mí me parece una idea acertada. Hay que hacer el estudio para que ese cambio de recorrido en Semana Santa, que va desde la zona de calle Fajardo hacia la Plaza de Camas, pues pueda pasar por ahí. Pero a mí me parece una idea acertada, porque además estaríamos hablando de una idea acertada, una idea bonita.
Pero di la idea,
una
muñeca.
Idea colorista y una idea que daría también otro sentido a la Alameda principal cuando llega la Semana Santa y se tienen que saludar los tronos que van por el centro de la Alameda con los que vienen por el lateral sur de la Alameda.
Dilo ya.
Los puestos de las flores.
Ah, los puestos de las flores, buena idea también. Y el monumento al Nazareno, a ver si nos vamos a entrar allí en la...
Bueno, lo del monumento al Nazareno también podría ser, pero lo del puesto de las flores... Esther, por cierto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tú estabas diciendo que me huele a mí a flores, que me huele a mí a flores, porque usted sabe por dónde van los tiros, claro. Se está hablando mucho esta semana de eso, del cambio de los puestos de las flores. Y claro, yo este año en Semana Santa lo he vivido... Bueno, llevo viendo hace tiempo, pero claro, llega el momento en que se tiene que saludar la Virgen de la Paloma con el rico... Y resulta que el rico tiene que estar 10 minutos esperando en la puerta de Estela Mari para que cuando pase la paloma por el centro por lo menos se puedan ver los hombres del trono unos con otros. Porque por el otro lado...
Yo creo que los mismos comerciantes lo agradecerían, en el sentido que no tienen que andar retirando las cosas. Y, yo que sé, que tienen que cerrar también muy temprano, ¿no? O no abrir, vamos, que es el peor de los casos. Claro, ¿no? Yo creo que no es mala idea.
Pero a mí eso de trasladar... Y otra cosa, si se trasladan los puestos de las flores de la Alameda a esa posibilidad que hay abierta de la Plaza de Camas, que no estaría mal, luego en Semana Santa, que no me pongan esas partes donde ya no hay puestos de flores, que no me pongan todos los kioscos de tambores, cornetas y chucherías del mundo. Porque el trono del rico... el varal externo estuvo llevándose tambores de uno de los kioscos que hay a la altura de la Plaza de la Marina.
Y manzanas de caramelo.
Todos los del mundo, que estaba el muchacho y dice, me vaya a desmontar el kiosco, chiquillo, ¿qué hacemos? Es que el trono es el trono. Es que nadie ha previsto que esto tiene unas medidas, tiene que pasar por aquí. Y tú tienes aquí 700 tambores colgados.
Y los toldos de los propios carritos.
Sí, pero lo que pasa es que los toldos más o menos tal, pero los tambores yo veía los toldos, pom, 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 digo, a otro. Y todo eso lo llevaba el rico. El rico en amor y en tambores. Era ese
hombre,
día.
Por alusiones, empezamos por los tambores
por
o por las flores.
Por como tú quieras.
Bueno, pues mira, el tema de las flores surgió porque, bueno, curiosamente nosotros estamos en conversaciones con ellos, ellos lo están pasando mal. O sea, realmente las ventas ya han descendido. Uh-huh. Pensad que son kioscos de flores donde tú tienes que parar expresamente para comprar, no puedes parar. Tienen dificultad también para la carga y descarga, en fin, problemas de antes, que se arrastraban desde antes y que
cosa
no se le había
cierto,
encontrado.
La plaza de la cama estaría solucionada con el aparcamiento de
una ahora. Solución. Pero bueno, esos problemas pues se han acrecentado con las obras del metro, indudablemente. Y entonces, pero bueno, ellos se dirigieron a un grupo político, ese grupo político presentó una iniciativa en la comisión de pleno, se aprobó, pero bueno, lo que se aprobó es estudiar. A mí lo que me gusta un poco también es bichear el diálogo, ¿sabes? Y ocurre que no es pacífico el tema. Es decir, lo que no hay guerra, sino simplemente hay distintas opiniones. Uh-huh. Vamos a tener una mesa la semana que viene, pues para dialogar cuál es la mejor solución. Pero ellos no quieren trasladar, los que se quieren trasladar, que no son todos, porque hay algunos que sí les va bien, fundamentalmente los de la esquina de arriba, no se quieren trasladar conjuntamente. O sea, la idea no es ocupar un espacio que se convierta en el tema de un mercado de flores, que puede ser un atractivo turístico, puede ser como hay en otras ciudades, sino que ellos, en principio, lo que me transmitieron en conversación de pasillo, ya te digo que ya te contaré más la semana que viene cuando nos reunamos con ellos, es que quieren trasladarse de forma aislada, o sea, proponen varios sitios, varios huecos, y es un tema que ahora mismo está muy verde, que han planteado esa necesidad y nosotros, como no puede ser de otra forma, lo escucharemos.
Lo que pasa es que eso es crear un poco, o sea, hacer la guerra cada uno por su cuenta. Es decir, ¿cómo se van a trasladar cada uno al sitio que prefiera?
Y sobre todo
bajo
el punto de vista de naturalizar lo que en principio era la idea de tener un sitio en Málaga donde fuera un mercado de flor cortada. Claro. Es decir, esa idea de la singularidad de un espacio dedicado a eso. No lo sé, sinceramente no puedo contar mucho más, porque ya te digo que la reunión con todos ellos pues será la semana que viene, lo escucharemos y ya os contaré cuáles van siendo sus inquietudes y nosotros, pues por supuesto, dispuestos a ayudar a buscar una solución lo mejor para todos. Y en cuanto a los tambores y las golosinas y todas esas cosas, yo creo que eso merece ser repensado.
Sí, cuidado, a ver si no se me entienda mal. Es decir, yo entiendo que los puestos tienen que estar ahí. Estos señores aprovechan la Semana Santa para sacar adelante una familia con un dinero que ganan y que evidentemente es totalmente legal y es una época del año magnífica para ella. Pero yo creo que tampoco a lo mejor es el sitio, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, yo creo que hay que hacer una repensar un poquito, sobre todo lo que tiene que ver con tema de alimentación, que también es un poco lo más molesto por los generadores, por el humo que genera, ¿no? Los olores, en fin. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tendremos que sentarnos seriamente a valorar cómo podemos mejorar
eso. En cualquier caso, este año ha sido atípico, ¿no? Porque ha habido el lateral sur, el lateral norte de la Alameda, está inutilizado por las obras del metro, con lo cual habéis tenido que agrupar al ayuntamiento para encajar todos los que se ubicaban en esa zona,
una dificultad,
¿no? Por
tremenda.
Lo cual,
luego ha habido gente que nunca haya tenido un kiosquito de estos a su lado y ha dicho, ¿y por qué a mi lado? ¿Y por qué no? Porque, claro, lo hemos tenido que redistribuir por donde buenamente hemos podido, pues claro. Lo mismo que la agrupación, se ha tenido que adaptar al espacio que había, en los autobuses igualmente, el otro, quiero decir que esto ha sido un sacrificio un poco de todos, ¿no? Uh-huh. Una cesión por parte de todos y así ha sido tremendamente dificultoso, pero la situación no sé en qué va a variar con respecto al año que viene. ¿No?
Bueno, el año que viene supongo que las obras del metro estarán ahí. De hecho, está previsto que el metro pueda estar terminado en torno a 2032, 2033.
Queríamos que estaba hablando en serio.
Parte, ¿Tú confías que en el 2020 fase. La parte superior está acabada, al menos?
No sé, la agrupación, ¿tenéis pensado algo?
No, nosotros...
¿A vosotros qué os han dicho? ¿Cuándo os han dicho que terminan las obras?
Ahora mismo hay mucha incertidumbre porque el plazo de ejecución, creo recordar que era de 15 meses,
sí.
Se iniciaron con 8 meses de retraso. Y para la Semana Santa todavía no sabemos el cronograma. Ahora parece que hay restos arqueológicos y, bueno, las obras, como dicen, son muy vivas.
Sí, sí,
tan vivas como que se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos buen contacto y unas buenas relaciones tanto con la Junta de Andalucía como la Oficina del Metro y el Ayuntamiento. Y vamos a ver por dónde van esas obras en función de eso, cómo hay voluntad por todas las partes de afectar lo menos posible a la Semana Santa y a los abonados. Pues estaremos en tensión pues para ver qué diferentes alternativas hay, ¿no?
Porque el año que viene la impresión que me da es que vamos a tener las mismas circunstancias que este año.
Vamos, la zona esa precisamente es la más compleja de obra, ¿no? Porque ahí creo que va el metro a tres niveles, donde va la escalera, donde va la estación delante.
¿Se está excavando ya por la parte de abajo de la Alameda?
Yo creo que ahora mismo se había llegado a unos restos que están trabajando, que es lo que se ha echado arena, se ha cubierto, se va a destapar otra vez, me imagino que seguirán trabajando los restos y ya continuarán. Pero ya te digo que allí van tres niveles, me parece, quiero recordar, y va a la estación justamente delante de
la
Junta. Vamos,
que en un momento dado, un trono dentro de un par de años, cuando estén excavando, pues se nos desaparece desde lo alto. Se abre un socavón con el peso, tú imagínate la paloma, Navarrete.
Pero no tiene alas, por lo menos.
5.000 y pico de kilos allí, que de repente pase, estén debajo los agujeros hechos, los túneles hechos de los tres niveles que dice Pablo Atencia, y que de repente la paloma, en mitad de la Alameda, haga un socavón.
No
y...
va a pasar eso, seguro.
Hombre.
No.
Ya.
Yo creo, hombre, tenemos que ser conscientes de que ese tipo de obras son muy complejas, ¿no? O sea, yo lo que me extraña, una pechá, y permíteme el término.
Un término muy malagueño, por otra parte.
Me extraña una pechá el hecho de que se diga una obra de 15 meses cuando hay restos arqueológicos que no se sabe. No se puede prever el tiempo que se tarda en analizarlos, ¿no?
Sobre todo porque esos restos arqueológicos, o sea, cualquiera que no sepa de arqueología...
Sabe
que ahí hay resto arqueológico, es decir, es que parece mentira, es que no está usted excavando en una ciudad que acaba de construirse la ciudad hace cuatro días, que tenemos aquí unos asentamientos desde la época de los fenicios, que agárrate, y cualquier sitio donde se excave van a salir, y más en una zona como esa, que tenemos aquí la zona de la muralla antigua que daba acceso al puerto, la tenemos aquí al lado, es decir, al lado de la radio, están por ahí abajo todo lo de Torregorda, etcétera, todo eso son restos arqueológicos que hay, pues eso tenían que saberlo del municipio para decir, no me eche 15 meses, no, vamos a empezar ahora, pero como es posible, vamos a darnos un plazo X para terminar las obras.
De todas maneras, hay manera de ordenar las obras de forma que la parte de superficie pueda acabarse, si realmente se acaba con la complejidad que tiene la superficie por aquello de los restos arqueológicos, es evidente que tú puedes trabajar en la obra gruesa de tunelaje y luego acabar la parte superior, urbanizar la parte superior, pues a falta de las entradas de metro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí que se pueden esforzar los técnicos para ordenarlo en esa dirección.
A lo mejor esa es la famosa renovación de la Semana Santa de Málaga que estábamos hablando hace muchos años, ¿no? O sea, el hecho de que, gracias a la obra del metro, dentro de unos años, pues los hijos de los que están ahora sacando los tronos, pues seguirán estando sobre las mismas obras y los mismos espacios que hay ahora, ¿no?
Eso sería algo tradicional.
Sería tradicional, ¿no? O sea, una renovación interesante.
En tres generaciones viendo las obras del metro.
Claro, claro, claro. Mira, por aquí pasaba mi padre. Y ya esa valla ya estaba cuando pasaba.
Mi abuelo se apoyaba en la valla que me estoy apoyando
claro,
yo.
Mi abuelo, cuando yo sacaba el cirio vestido de nazareno, la primera vez que yo. Mi abuelo en esa valla me vio a mí, fíjate.
Lo veo con un humor esta tarde estupendo porque
¿verdad?
Sí, ¿verdad? Se abordan los temas.
Oye, y hablando de restos arqueológicos, precisamente hoy se ha hablado incluso en el pleno del ayuntamiento, otro tema que también ha surgido durante esta semana, porque ha salido el Lunes Santo, se cayeron unos cascotes, en el cine Astoria. Ciudadanos presentó una moción que hoy se ha llevado a pleno y hoy se ha dicho que sí, que la historia se va a echar abajo lo antes posible.
Si la Junta lo permite.
Pero que la Junta no tiene nada que decir.
¿Cómo que no?
La Junta. La Junta no tiene nada que decir.
Si la Junta lo permite.
También no, por hombre, Dios, claro, si eso es propiedad de del ayuntamiento.
No, pero 21, está en una zona...
Que me ha costado 21 millones de euros.
¿Cómo se llama?
Protegida.
Pero no es zona BIC, no.
Por eso decía yo lo de los restaurantes.
Pero no un edificio BIC, hombre, no tiene la Junta.
No, yo creo que ahí, yo creo que ahí la Junta no tiene nada que hacer. No, yo creo que no. Yo creo que es una decisión del ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento lo ha dicho claro, lo dijo claro hace un par de días. Es decir, dijeron, no se puede echar abajo el edificio de la Historia de la Victoria porque lo que queremos primero es que alguien aporte una idea para hacer ahí cuando se derrumbe, porque lo que no queremos es decir, vamos a derruirlo porque sí, y ahora que se quede al lado de la Plaza de la Merced, en pleno centro de la ciudad, un solar vacío, echándole la gente basura encima, etcétera, etcétera. Una idea para decir, bueno, pues vamos a hacer tal, un lugar emblemático, un jardín como ponía alguno, una sala de exposiciones que amplíe lo de la casa natal, vale, pero que tengamos una idea clara y entonces ya echamos abajo.
Aparte que no constan, vamos, por lo menos hasta donde mi conocimiento llega, no constan informes que digan que ahí hay un peligro de derrumbamiento ni nada. Me consta además que en una de las partes del edificio se ha hecho, en uno de los dos, una cata, se hizo en su momento, y parece que en sentido positivo, es decir, que está bien. En el otro no, porque parecía que sí, efectivamente, que sí cavaban, podía haber restos.
Sí. Bueno, seguro.
Restos arqueológicos. Seguro. Tal, y eso es lo que ha inducido un poco a parar un análisis así más en profundidad de la estructura y demás, pero en principio no hay nada que haga pensar ni que haga alarmar a los malagueños porque ese edificio corra peligro. Y lo que tú dices tiene mucho sentido, es decir, tiramos eso y ¿qué pasa? Algunas veces lo hemos planteado aquí en este programa, ¿no? Tú tiras eso abajo y ahora tienes que ponerte a rezar porque esa parte de la plaza no se ocupe antes de tiempo con algo que no queramos que se ocupe. Porque tendemos a... Esto es como cuando tú tienes un espacio en tu casa, ¿no? Cuanto más espacio tienes, más ocupas. ¿No sabes
claro,
por qué?
Es
¿no?
el famoso trastero de casa. Dice,
claro, tú dices, allí, ¿por qué yo antes me apañaba con 10 metros y ahora necesito 400?
Madre
¿no?
mía, cómo tengo el trastero. Eso
de todas maneras, yo de todas maneras ya me he manifestado al respecto. Mi ilusión ahí en ese solar...
A ver, venga, idea. Es eso es lo que le hace falta.
Derruir el edificio y hacer el gran monumento a Picasso. Es un enclave magnífico.
El gran monumento a Picasso. Espérate, que eso no lo haya escuchado yo nunca.
No, pues ahora ya lo estaba
¿A qué
oyendo.
Te refieres? Con ¿una estatua?
Un monumento. Puede ser puede ser lo que sea.
Siempre la defensa.
Puede ser un espacio público expositivo.
Un espacio público expositivo,
¿no?
pero nada de edificación. Yo no haría ahí nada. No tocaría nada. Entre otras cosas porque nos podíamos tirar 10 años analizando los restos arqueológicos de la zona esa, sí, bueno, lógicamente, bueno, tenemos el aparcamiento al lado que se hizo y no tuvo excesiva dificultad, ¿no? Pero yo sí, yo la plaza esa la abriría, la haría de ese porte. Yo me ubico al final de Alcazabilla y digo, imaginaros, siempre que voy con alguien, imaginaros si esa cosa que hay ahí, que es un edificio que fue cine, se quitara. El escenario que se presenta, ¿no? Yo sería valiente.
Dejarlo diáfano en todo caso.
Yo sería valiente. La ciudad tiene, es verdad que se apostó, fue una apuesta del alcalde muy grande para una apuesta que bueno, que le obligaron económicamente a posteriori en pagar esos 20 o 21 millones, 21 millones de pesetas que costó. Pero bueno, el desarrollo de la ciudad de Málaga tiene aprovechamientos para poder compensar eso, ¿no?
Allí el ayuntamiento, y por parte del alcalde siempre lo ha dicho, allí la idea en un principio era crear un espacio expositivo que ampliara de alguna manera
la casa natal. Eso fue el origen del tema.
Fue un poco el origen, ¿no?
A mí lo que me parece...
A mí me parece eso excesivo, es decir, ya yo creo que...
Yo creo que ya hay equipamientos culturales...
expositivos en Málaga, ahora afortunadamente, pues fijaos lo que tenemos, ¿no? O sea, que ha sido el éxito
total de la
Semana Santa.
También otra idea era, además de la ampliación de la casa natal, un espacio también... que fuera poco pues para todo, ¿no? Un espacio de multiuso, no se me ocurre otra expresión, pues para artistas noveles, para teatro que empiece, para jóvenes creadores, un poco un espacio de encuentro entre mucha gente que tiene ideas artísticas o ideas teatrales o ideas y no tiene dónde expresarlas.
Lo que pasa es que a mí lo que me ha producido una sonrisa cargada de ironía es cuando he oído lo de la moción, ¿no? O sea, en la ciudad de Málaga se caen cascotes de los aleros así.
Apuñado.
Es verdad que es una desgracia.
A calle San Lorenzo, a Trinidad Grum, a calle Bendeja.
Es verdad que es una desgracia, pero
que pasen por ahí,
pero esa ese uso de esa oportunidad en un enclave que realmente es polémico, ¿no? Porque se lleva hablando de él desde que el ayuntamiento lo adquirió. Uh-huh. Esa forma a mí me parece poco elegante, ¿no? Por parte de los grupos de la oposición que metan el dedo ahí y que han caído cascotes aquí y en calle Alcazabilla, claro, y en calle, claro, y en los centros de las ciudades se caen porque están deteriorados los edificios y las distintas comunidades,
edificio moderno también,
claro, y, el, claro. Y la catedral también, que tuvieron que poner una red por,
claro, entonces de y por cada cascote no se presenta una moción, claro, ¿no? me parece ridículo.
Aquí la clave yo creo que está en poner ya en marcha ese concurso de ideas. Yo creo que todos tenemos claro que tiene que ser un espacio de uso ciudadano y se pueden buscar fórmulas intermedias, ¿no? Porque se puede pues trabajar en el subterráneo, es decir, ahí hay espacio, ya que tenemos ese solar, se puede hacer una propuesta donde el impacto visual sea menor, es decir, que es una zona donde tienes la visión de Gibralfaro, Alcazabilla y todo ese entorno ha quedado muy bonito. Es verdad que en el conjunto de la plaza, pues esos edificios están en discordancia completa, pero se puede buscar algo moderno, bonito, muchos cristales, no sé, algo que permita que tenga un uso ciudadano subterráneo y luego poner un impacto visual menor. Pero eso tiene que ser eso, que haya un concurso de ideas, que se nos haga unas buenas propuestas, y el hecho de dejarlo ahora diáfano, pues no sé, a lo mejor puede servir pues para que nos acostumbremos a verlo diáfano. Pero no
a
sé
mí
tampoco.
La idea de Esther, del tema de uso, es algo que yo, cuando Damián Caneda, y creo que lo he dicho aquí en el programa, era concejal de cultura, una vez viniendo de una feria de turismo, porque además era de cultura, turismo y un montón de cosas más, era recientemente, se había adquirido por parte del ayuntamiento el edificio de la Astoria, y le dije, es el momento adecuado para, a lo mejor en ese espacio, no con tanta altura quizá, pero sí tener una zona lo suficientemente atractiva como para que pudieran haber allí actividades que no se pueden desarrollar en un Echegaray o en un Cervantes, porque no, es decir, un cuarteto de cámara. ¿Dónde metes tú un cuarteto de cámara ahora? Que lo hay, lo tenemos ahí, por parte de la Orquesta Filarmónica, etcétera. ¿Dónde lo metes para tú decir, voy a hacer un pequeño ciclo de concierto de cámara para 80, 90 personas de público como mucho, porque tampoco la música de cámara creo que pueda tener muchos más adeptos ahora mismo en Málaga?
O de jazz.
Pero, o de jazz, ¿no? O algo así como muy cercano al público.
O a lo mejor teatro.
Un sitio de eso, un teatro mucho más cercano o más al público. En un sitio donde tuviera 80, 90, 100 plazas a lo sumo, se podía crear ahí. Y estaríamos hablando de un entorno céntrico, un entorno cultural, de fácil acceso, un entorno donde la gente, el público y los propios protagonistas del asunto, a la hora de carga, descarga, etcétera, pues podrían tenerlo fácil. Pero aquello no parece que
esté bien. De todas formas, estoy bastante de acuerdo con lo que ha puesto Antonio Martín Navarrete, que sería la opinión de diafanar y dejar allí un, bueno, él dice el monumento a Picasso, o lo que sea, ¿no? De diafanar.
O el monumento a Pillayo, yo qué sé, sí, ¿verdad? Que es el concurso de ideas.
Pero se plantea un problema ahora con el tema de diafanar, que la Plaza de la Merced dejará de ser plaza. Uh-huh. En el sentido que nada más que quedarán dos laterales. Tres laterales y después un gran espacio por delante hasta la plaza, hasta el túnel, ¿no? Entonces, pues, se plantea...
No sería la única plaza del mundo que tiene...
No, pero desde el punto de vista estético, a lo mejor, claro, como dices, tener un concurso de ideas, pues se pueden salvar este tipo de cosas, de que no quede tan abierta la Plaza de la Merced, ¿no? Uh-huh. Que ahora mismo una plaza recoleta, que es agradable, ahora no sé, después incluso los vientos y una serie de cosas pueden afectar incluso a la zona, ¿no? Por eso creo que el tema de concurso de ideas es muy interesante, aunque yo soy partidario, como dice Antonio, de diafanar aquello y hacer un espacio abierto.
De todas maneras, un magnífico urbanista tiene la ciudad, con lo cual yo creo que es cuestión de ponerse a trabajar de manera seria y trabajar en pro de conseguir la solución. Y yo creo que solución lo va a tener la zona. Claro. Pero que es necesario darle solución ya, porque ya, como dicen algunos amigos míos, la cosa huele, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna, porque han pasado ya unos cuantos años
y aquello sigue exactamente igual. Y esa imagen, menos mal, los toldos han mejorado un poquito el entorno, pero hombre, hay que esforzarse en la misma línea que se está la ciudad esforzando en poner cada vez más bonita la propia ciudad, ¿no?
Hombre, sobre todo porque recuerdo que muy cerquita de allí había un cine, que era el Cine Andalucía, que también estaba en las mismas circunstancias, y que de repente aquello, pues unos ocupas se introdujeron, se quemó y tuvo que echarse de edificio abajo. Es decir, en un momento dado, y crucemos los dedos o toquemos madera, podría suceder algo parecido con el actor, y entonces ya tendríamos que decir, hay que echarlo abajo sí o sí, porque está deteriorado por culpa de...
Hombre, yo creo que es un tema que, como bien dice Antonio, no hay que derrumbar el edificio ahora porque resulta que estemos en una alarma, claro, tal, pero es un tema que tampoco hay que dejar, es decir,
exactamente,
con pausa o sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Se dice, sin prisa, pero sin pausa. Un poco que es algo que hay que solucionar, está ahí, que hay que solucionarlo y cuanto antes, pues mejor, pero tampoco por hacer las cosas a lo loco vamos a conseguir un mejor resultado, ¿no?
Sí, no, ya una vez puesto a tirar, que tiren el Hotel AC Málaga Palacio, que no deja ver la catedral, o que tiren el rascacielos ese que hay en la falda del Gibraltar, o detrás del Museo del Patrimonio Municipal, ¿no? La zona que lo tiren también, porque, en fin,
ya hubo tiempo, una corporación se lo planteó, el problema es que valía tanto dinero que
era el dinero
de toda la inversión de la ciudad de un año, ¿no?
Está claro, pero men, fue una vez que se pone uno a pensar en tirar cosas que están ahí un poco deteriorando la imagen de Málaga, pues también se podría pensar en ese tipo de historia, digo yo. Tres minutos, tú te tienes que ir, ¿no,
sí,
don Pablo? Vale, pues entonces vamos a darle a Pablo el pase pernocta, que se vaya a sus cosas, y hacemos una pausa y seguimos.
Muchas gracias.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
En los momentos más alegres.
Primer título de liga en una ciudad es algo especial. No creo que hay que compararlo.
En los momentos más difíciles.
Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía. Era yo la que le daba a él. Era yo quien le mantenía.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Una nueva terminal, alta velocidad, más infraestructura.
50 años de estar informado.
De todo lo que pasa en Málaga. COPE Málaga.
Desde 1966.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumóvel.com.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
No puedo soportarlo, no puedo aguantar más, pero cuando me miras no sé cómo evitar. Mirada loca, me hace dudar, no sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad. Vete ya de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida no me dejan soñar.
Las 6 de la tarde, un minuto. Ahí tenéis los teléfonos por si queréis participar en el programa. Buenas tardes, Málaga. Ya hemos despedido a Pablo, que sigue con su tribuna a cuestas. Madre mía, lo de la tribuna. Lo que va a dar de sí la tribuna de aquel año que viene. Tremendo. Pero en fin, es los diseñadores, desde luego, son para pa pegarle gorras.
Sí, la dificultad que entraña, ¿no? El dirigir algo. Es verdad que a Pablo se le ha planteado este un problema que no lo han generado. Uh-huh. No lo ha generado nada más que el propio suministrador,
claro,
¿no?
Claro.
Y realmente, como eso se monta tan tarde, cuando te das cuenta de que aquello no funciona, ya tiene el Domingo de Ramos ahí. Uh-huh. Y no tiene capacidad de reacción. Ninguna. Entonces lo que hay que pedir es que haya generosidad por parte de los usuarios y hombre, que piensen todo, que eso permite ayudar a las cofradías, con lo cual todo aquel conflicto añadido que traten de mantener con la agrupación de cofradías va en detrimento de las propias cofradías.
Está claro.
Lo cual los cofrades que son generalmente son los usuarios cofrades muy antiguos, que sean muy generosos.
Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Tengo ahí por una llamada, ¿no? Fran, sí. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Pedro y contertulio.
¿Qué tal? Tú eres fijo discontinuo, ya me han dicho aquí, ¿no?
Yo soy fijo discontinuo,
efectivamente,
no,
efectivamente.
Fijo.
Tú eres fijo.
Yo soy fijo, sí.
Ya mismo fijo. Va a cobrar más que yo, incluso, por tío, estar en la radio.
Vamos a hacer cátedra de periodismo.
Exactamente.
Soy cátedra de abogado, pero vamos, que uh-huh. Estoy en cátedra ahora de periodista.
Pues venga, pues vamos al lío del Montepío, cortito y al pie, como diría
cortito
en términos futbolísticos.
Pues, siguiendo con el Málaga 3... la Semana Santa, como sí. Sería que, como yo propuse, lo mejor que se puede hacer donde estaba lo del cine Astoria es el Museo del Metro.
Uh-huh.
Que ya que existe tanto resto arqueológico, pues que vaya de la metro, de la época mega, o sea, uh-huh. Del mega metro
sí.
A la después de la
sí,
época,
el metro de la época de Neandertal a la época actual, sí.
Contemporánea, uh-huh. Al metro contemporáneo. Uh-huh. Y otra cosa, decirle al ingeniero que hizo ayer que estuvimos hablando de los temas de la valla
de la tribuna.
De la tribuna que había justamente en la entrada donde está el paso de continuación de la tribuna de Calle Lario.
Uh-huh.
Que con tantos programitas como hay ahora de diseño AutoCAD y demás, que da las medidas exactas al milímetro, porque no se hizo y tanto ingenieros como hay por ahí.
Se hizo, Juan, lo que pasa es que luego había un naranjo que no lo tenían en cuenta,
naranjo,
no salía en el AutoCAD. El naranjo es el que puso...
Teresa Porra no estorbaba, eso era de...
No, Teresa Porra no, el que estorbaba es el naranjo, Teresa Porra no estorba nunca.
Teresa Porra, pero dijo la señora Teresa Porra que no estorbaba mucho, que era algo insignificante.
Sí, efectivamente. Un naranjo, fue un naranjo, Juan, un naranjo.
Sí, el naranjo,
es lo que hay.
La culpa fue de la chaza y de la tribuna fue de la junta, luego viene el ayuntamiento y lo junta.
Exactamente, Dios los cría y la junta los junta.
Luego le echamos los muertos de la junta al ayuntamiento, y del ayuntamiento a la junta, y el Paganini es siempre el deficitario. Y por el tema de lo de las flores...
Sí.
Porque como sabemos bien más que los precios, uh-huh. Estaba en un principio, ¿no? Donde estaba el quesito de guardia, de Luis Cueto, después donde se lo llevaron a la aspiración, después a la Alameda, se mueven más los puestos de las flores que los precios.
Uh-huh.
¿Por qué no lo ponemos en el paseo del parque, que hay una avenida muy grande y se meten ahí todos los puestos?
Uh-huh.
Que es una zona muy amplia, lógicamente, y se haga una zona de abastecimiento y de aparcamiento que lógicamente regule eso.
Muy bien, pues lo apuntaremos aquí y lo propondremos como idea.
A ver, y el cine Astoria, porque hagan un museo del neolítico por ahí, a ver.
Sí, eso ha quedado.
En queso gruyé, por lo menos que no sea una sastrería. Venga a tomar medidas, pero luego no se hace nada.
Estupendo, muy bien.
Bueno, pues
ha quedado claro. Juan, ¿se te olvida algo?
No, se me olvida algo, no, y para los discapacitados, que tenganlo en cuenta también. Que lo
¿Ves tú cómo se te olvidaba algo? Si yo lo sé, conociéndote ya.
No ve. Por lo menos que tenga y que se ponga Coco bien.
Exactamente. Pronto. Eso es lo que esperamos, que se ponga Coco bien y pronto.
Y que tenga mellizo bien aprendido, que venga con el metro debajo del brazo.
Efectivamente. Pues venga, gracias,
bueno,
Juan.
Un abrazo para Juana para mañana y para ti también.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Si es que mañana hacemos el programa desde aquí por la noche y esas cosas. Espérate, no quitas los auriculares, hombre, que tenemos a la eminencia. Don Antonio, buenas tardes.
Bueno, Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí el grumete le saluda.
Usted perdone. Mensaje del ilustre enfermo, parte médico, para el capitán de la nave en funciones.
Sí.
El que antes era grumete ha sido elevado por la jefatura, el capitán del barco, a subteniente de la nave.
Qué bien,
por
qué
tanto,
me alegro.
Queda usted ascendido.
Perfecto, yo me alegro del ascenso. Voy a cobrar lo mismo, pero me alegro del ascenso.
Información directa. Está muy satisfecho con su trabajo y ya le digo, si se toma vacaciones largas, pues le nombrará usted jefe de la nave. Pero mientras será usted subteniente.
Muy bien, pues el subteniente le da a usted su permiso para que de forma breve, concisa y al pie...
Pues no. Simplemente transmitir el parte médico ilustre enfermo, que en pocos días se quiere escapar del hospital.
Sí.
Y que... un saludo a todos.
¿No? Perfecto. Gracias, Antonio. Hasta luego. Bueno, pues dicho queda. ¿Por dónde íbamos? Porque ya esta cosa a mí me... Lo del metro está bien. Lo del... se decía... Esther se reía. ¿Verdad? Metro, desde el Neandertal, los inicios del metro hasta ahora, un museo del metro allí en el...
El museo del metro. Estudia,
claro.
El museo del ánfora que hemos encontrado.
El museo del ánfora, el museo del metro, ese museo del transporte que iban a hacer en el campamento del metro.
Pero aquí hay mucho resto arqueológico que aparece y tal, pero está apareciendo algo real...
Realmente importante.
Importante, porque claro, lo de la muralla ya lo tenemos, por ejemplo, en el parking de la Marina.
Sí, sí.
Se pusieron allí los cristales para ver.
Correcto.
Lo que era la muralla árabe, ¿no? Y demás.
Pero después, por ejemplo, yo recuerdo, del patio también.
¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando aparezcan restos de nuestra ciudad actual dentro de...?
Se van a tirar de risa. De
1200
años.
No sé, que igual aparece un mueble de IKEA, ¿no?
Claro.
No sé.
Dentro
no,
de
pero
1200.
Hay una cosa... A que me
claro, no, un poco por...
De
por,
manera,
por...
esas cosas, Paco, los que saben de eso son los arqueólogos.
Claro. No, pero es que
yo
me...
Yo no soy capaz de valorar...
¿Cómo venía el hilo? No, venía el hilo de una conversa, de otra cosa. Yo recuerdo cuando Antonio Garrido Moraga era concejal de Cultura, estaban haciendo la calle Granada, a la zona de la Plaza de la Merced, y apareció algo... que yo de casualidad pasaba por allí y me llamó alguien, mira lo que ha aparecido aquí. Estos son las zapatas de la Puerta de Buenaventura, la Puerta de Buenaventura, la entrada a la ciudad de extramuros a intramuros, entraba por allí. Bueno, aquello se analizó y después se tapó. Quiero decir en el sentido de que si qué valor tiene, o sea, qué sentido tiene el encontrar unos restos arqueológicos, que a no ser como ocurre en el parking de la Marina, se ponga con cristales y se puedan ver todavía, o como ha ocurrido en el Hotel Vinci aquí en Pasillo de Santa Isabel, que incluso el propio hotel ha respetado lo que es la muralla de la ciudad viéndose. O como
propio
se ha hecho
el propio urbanismo,
que lo ha exigido, porque no sé
y eso es, bueno, y los recipientes de Garum que tenemos, claro, en el edificio del rectorado, en el parque, ¿no?
Porque a unos sí, a otros también. No, qué valor tiene, porque se paran una obra por estas cosas y por otras cosas se protegen, es lo que yo no entiendo. Simplemente una pregunta y sin ninguna,
yo no te puedo contestar porque
eso
depende
del valor de lo que se encuentre. Es decir, si tú lo que encuentras es evidentemente un resto de una muralla, al fin y al cabo entre los arqueólogos estudian, datan la muralla, de qué año es, de qué le dan la importancia que tienen que darla y no se destruye, se tapa y se deja ahí como parte del cimiento del edificio. Si encuentran algún resto un poco más importante, pues entonces se le puede poner, como tú dices, o a percibir,
dejarlo a la vista,
para que se deje a la vista.
Pero me
para
imagino que lo que hallen, aunque lo tapen, lo catalogarán.
Claro,
me imagino, ¿no?
Sí,
con lo cual ya quedará registrado que en tal punto pues hay tal cosa aunque esté tapada, me imagino.
Claro.
Vamos, que yo no entiendo de arqueología ni mucho menos.
Sí, además,
pero me imagino
una
que eso tendrá una finalidad también, que es catalogar,
claro,
pues lo que son los restos arqueológicos de una ciudad a modo tiempo que lo van descubriendo.
Todo eso,
¿no?
Se cataloga, pero en fin, estamos en una ciudad como Málaga que tendrá sus restos como todas las ciudades de España que tienen sus restos, porque tú imagínate cómo se pone a excavar en una Mérida, en una zona de Santiponce, en Tarragona, cualquier sitio donde se pongan a excavar, allí puede salir lo más grande.
En Andalucía en general,
claro,
pues casi por donde pase.
Sí, y ahora, sí. Hombre, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo edificios, tenemos que seguir los ciudadanos haciendo nuestra vida normal, en fin. Si son muy, 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 muy relevantes, pues chicos, habrá que sacarlo, extraerlo, exponerlo en algún sitio.
En cualquier museo.
Museo arqueológico, que para eso lo vamos a tener dentro de 7 u 8 años. ¿Cómo era? El Palacio de la...
de la aduana.
Ese Palacio de la Aduana, es que ya no me acuerdo ni del nombre. Ahí van a hacer un, no sé si lo sabéis, ahí va el Museo de Bellas Artes.
Es muy antiguo.
Y una parte de ese museo también lleva arqueológico, ahí van a ponerlo. Dentro de unos años, cuando ya esté ahí el museo y podamos verlo, ahí tendremos esos restos arqueológicos para el disfrute de los ciudadanos malagueños y los que vengan a visitar.
Sí, pero los que están ahí han retrasado la obra 8 meses.
¿Quién?
Es lo que me quiero decir, para después taparlo. Es que no me explicas muy bien. Es lo que quería decir.
Sí,
o sea,
sí.
Si lo van a tapar y...
Pero vamos a ver, Paco, tienen que estudiar esos restos.
El proceso de eso es que llegan los
arqueólogos. Han retrasado el metro.
Y empiezan a investigar y estudiar los restos que hay. Uh-huh. Y eso no es una cuestión de me acerco ahora y ya digo que eso es de los fenicios, claro, de la época.
Que no pueden llegar a hacer una foto y llevarse la foto a su casa para estudiar la foto, ¿no? Que tienen que
analizar y ver qué vestigios hay por ahí, y realmente eso lleva un proceso. Que yo comparto contigo, que a veces excesivo.
Excesivo, ¿no?
El tiempo eso había que cortarlo, pero claro, ¿quién lo corta? Si ellos mismos dicen que requieren ese tiempo, ¿quién es el que recorta el tiempo? Tendría que recortar un arqueólogo de mayor nivel, porque claro, si no conoce la materia es difícil poner coto a ese tema. Es verdad que yo creo que en esa profesión hay mucha picaresca también, ¿no? Porque además, curiosamente, está legislado que si hay un privado que se mete en hacer una cimentación y te encuentra los restos arqueológicos, el que lo tiene que pagar es privado. O sea, que aquí tiene que pagar los arqueológicos, el tiempo, no sé qué, modificar el plan de negocio con en detrimento de los recursos de esa promoción.
Y
¿no?
Tú imagínate un privado que se pone a hacer una obra en su edificio, en su bloque, y se encuentra un resto arqueológico. ¿Tú qué crees? ¿Que va ahí al ayuntamiento a decirle, mire usted, que he encontrado unos...
No.
No dice ni pío, ni pío. Tapa, sigue, hormigón. Y si te vino me acuerdo.
Sí, pero eso es grave, ¿eh?
Si te pillan, es gravísimo. Si no te pillan, no. Y ahora ya, ¿qué haces? Vas a meterte en todas y cada una de las viviendas donde se están haciendo obras dentro de... Eso es muy complicado.
Yo no lo recomiendo que lo hagan, ¿eh?
Ya, yo tampoco, pero además hablamos de picaresca hace un momentito y ahí también puede existir la picaresca desde el punto de vista de los privados, ¿no? Como en todo. Pero en fin, eso son cosas que pasan sin duda alguna y que van a pasar aquí en Málaga en todas las obras que se hagan. Por cierto, 60 empresas aspiran a ejecutar la segunda fase del parque urbano de San Rafael. Esa es otra ¿qué tal baila?
Otra cosa antigua.
Otra antigua. Ahí a lo mejor restos arqueológicos no se van a encontrar, pero se van a encontrar a lo mejor otros restos que también pueden retrasar otras obras que se puedan hacer allí. Que estamos hablando de...
No, pero ahí la noticia yo creo más que nada es que hay 60 empresas.
Claro. Sí, tú vas a la parte positiva.
Yo siempre procuro encontrar la parte positiva.
Hay
60, yo siempre...
60 empresas, sí.
Claro, luego hay empresas que se ven 66, capacitadas.
Para ser exactos,
66. Pues más a mi favor, empresas que se ven capacitadas, que tienen ganas, que tienen fondos y que se ven con capacidad pues para licitar y para adjudicarse esa obra. Luego es una buena es una buena noticia, es un buen síntoma, aunque sea un síntoma, ¿no? De que las cosas se mueven, ¿no?
Habrá que ver qué proyectos presentan cada una de esas empresas, ¿no?
Habrá que ver qué proyectos presentan, lógicamente. Me imagino que habrá ahí una comisión de valoración de todos los puntos de vista.
Es que están optimistas cuando se presentan 66 empresas. Es que hay poco trabajo.
Bueno, pero no, ¿por qué? No.
Hay muchas empresas que no tienen nada que hacer.
No, pero Antonio. Bueno. Antonio, si esas 66 empresas se han presentado es porque tienen también capacidad de recursos humanos, de recursos empresariales como para afrontar esa posible obra. Luego quiero pensar que son empresas con que esté pasando las lógicas dificultades que estamos pasando, aún todavía sobreviven con capacidad suficiente como para acudir al concurso.
Que a mí me parece bien.
Está claro, claro. Bien. Entonces, yo siempre procuro buscar el punto pues más optimista. Yo creo que además el pueblo español los caracterizamos por ser optimistas. Hoy que he estado escuchando, he tenido la suerte, ¿no? El privilegio de poder escuchar al presidente de Freixenet y presidente de Cámara de España. Él ha empezado su conferencia diciendo que los españoles somos, que España es un país que se caracteriza, los españoles, por meternos en charcos de forma constante y que ahora mismo estábamos metidos en un charco, pero que también somos el pueblo que tiene más capacidad para salir del charco. Es decir, nosotros nos metemos en los charcos, pero somos también los primeros que nos ideamos para poder salir. Bueno, pues por esa positividad, o por ese optimismo, o por esa picaresca, y a mí, pues eso me parece positivo.
Uh-huh. No, a mí me parece bien, sobre todo teniendo en cuenta que es el presidente de Freixenet, que tampoco Freixenet tiene que estar pasándolo muy bien en un sitio donde no, en fin, donde no nos quieren ni en pintura a algunos, ¿no? Digo yo, ¿no?
Bueno, ese problema se ha planteado.
Se ha planteado,
sí, salido, ¿no? Se ha planteado, ha salido.
Siempre sale ese problema y esa temática cuando hablas con catalanes.
No, ha salido porque él ha hecho un enfoque pues eminentemente empresarial, uh-huh. pues animando un poco al sector agroalimentario, que es un sector industrial muy arraigado y que aquí en Andalucía, especialmente en Málaga, puede ser pues de los pocos sectores industriales que realmente tengamos y que tengan una potencia más allá también del sector del turismo, ¿no? Pero él mantenía que en el sector agroalimentario pues hay mucho futuro. Pero hablaba también del tema exportación, es decir, de la PYME, de la ayuda a la PYME para exportar, de que los empresarios tienen el pulso del bienestar social, del bienestar de la sociedad, en fin, desde todos los puntos de vista, desde todos los enfoques, por no extenderme. Pero también ha abordado el tema de Cataluña, desde un punto de vista empresarial, pero centrándose, claro, en cómo afecta el momento político, ¿no? Uh-huh. Al empresario allí. Y bueno, decía que hace unos años que se hablaba que en Cataluña pues había como un 7, un 8% de catalanes que iban en pro del separatismo, que sin embargo ahora pues las encuestas van por un 47%. Y que algo se había hecho mal, que fundamentalmente él lo centraba en la educación y en los medios de comunicación. Porque decía...
Siempre está bien que estemos los medios ahí para que no echen las culpas.
Siempre. No, pero en el uso de los medios de comunicación sesgado por parte de los políticos. O sea, no en sí porque los medios de comunicación se hayan empeñado en, sino porque los políticos de turno pues han ideado ese sistema de comunicación para favorecer una determinada inclinación hacia un determinado pensamiento, así como fundamentalmente en la escuela. Es decir, decía, aquí ha habido un montón de inmigrantes, han venido con sus hijos, esos hijos han crecido y han tenido una educación sesgada que al final les conduce en su meta a pensar que Cataluña va por un lado, que España va por el otro, pero bueno. También dice que a partir del 9 de noviembre se ha producido un momento de inflexión. No son palabras mías, son suyas, porque bueno, pues decía que a la luz de todo lo que está pasando con la CUP, con los movimientos allí, tal y que cual, que los empresarios han dicho, un momento. Uh-huh. O sea, que ha habido muchos empresarios que sí estaban más proclive al movimiento separatista, que cuando se han dado cuenta de la anarquía, del antisistema.
Sí, como se ha dado cuenta que iban a perder dinero.
Claro, lógicamente. Claro. Dinero, claro, trabajo y todo lo demás.
Por eso el señor Bonet, presidente de Freixenet, está vendiendo el 58% de la empresa que le corresponde, a un grupo alemán. Uh-huh. Eso fue noticia hace dos o tres días, que el 58%. Ellos tuvieron un problema bastante gordo en la familia, en donde los distintos herederos no se ponían de acuerdo, y ahora está en venta junto con Evia. Una acción que tiene Evia, que también son socios de la compañía, están vendiéndole el 58% a los
Pero que
alemanes.
No creáis que su negocio está en Cataluña, que su negocio está... Además, daba las cifras y decía que este año las ventas analizadas, fíjate tú, en Cataluña, decía que en el área metropolitana de Barcelona habían subido y, sin embargo, en zonas como Lleida, Girona, habían bajado, fíjate tú, la cosa es tan curiosa, y habían subido, sin embargo, en el resto de España.
Sí, es que el problema que tienen las empresas catalanas es que tienen que vivir de vender al exterior de Cataluña. Entonces,
porque dentro es donde le baja la venta.
Si dentro de Cataluña se crea un clima político adverso por parte del resto de España, no solamente es un clima político adverso, es un clima que todos conocemos, que yo no estoy de acuerdo para nada en aquello de productos catalanes aquí no se compran. Yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, los productos catalanes son tan buenos o mejores como cualquier otro producto. Pero eso influye de alguna manera en que algunos que tienen dos dedos de frente digan, pues ya no compro más Freixenet. Pues muy bien, de acuerdo, pues le está influyendo en las ventas. ¿Y qué pasa con esos empresarios catalanes? Pues que ahora que le han visto la oreja al lobo es cuando dicen, uy, cuidado, que lo de la independencia nos puede crear un problema. No, mire usted, había que darse cuenta antes.
Sí, la salida de Europa es un tema complejo, pero bueno, en cualquier caso, también se puede aprovechar el tirón de empresas. Aquí son bienvenidas, ¿no, Antonio?
aquí
en
todo,
Málaga, todo el mundo que quiera venir, Málaga es una provincia fantástica y se presta
mundo,
a recibir a todo tipo de inversión, todo tipo
todo,
de empresarios y todo.
Incluso la gente que en Semana Santa no quiere ir a Sevilla porque Antonio Burgos no quiere, pues bien que se vengan aquí a Málaga a ver la Semana Santa de Málaga.
Totalmente.
Vaya pasada.
La verdad es que sí. Pero es que yo creo que. Pero Antonio, es que yo creo que eso no personaliza tampoco el sentimiento de la gente de Sevilla normal y corriente. Quiero decir que es que no viene a cuento.
Ha habido gente que la ha contestado muy bien de todas formas.
Antonio Roche
ha sido espectacular. La contestación de Antonio Roche. Yo creo que estuvo en su justa medida, muy correcto, por cierto, pero le dio en todo, como se decimos aquí, le dio en todo el bebé. Vamos, estuvo muy bien. Yo creo que a Antonio Burgo, a él le gusta llamar la atención.
Mayor. Yo creo que ya está.
Le gusta llamar la atención.
Yo realmente
lo sigo bastante, tanto los medios, las redes de comunicación, los medios de comunicación y tal, lo sigo y hay cosas que estoy totalmente de acuerdo con su opinión y en otras que es que Antonio es, se pasa, ¿no? Se pasa. Yo creo que con el chauvinismo sevillano ese que tienen los sevillanos de del chiste, ¿no? Que había un hombre tosiendo en una esquina en la calle Sierpe de Sevilla. Venga, tosé, echando los pulmones allí. Y llegó otro y le preguntó, oiga, ¿usted está malo? Y dice, no, yo soy el que mejor tose en Sevilla. Bien. Bueno, pues ese es el espíritu del chauvinismo sevillano que lo tiene Antonio Burgos. Claro.
Exactamente.
Pero, me refiero que en eso no es el espíritu general.
No.
Te lo digo que no lo es porque yo he estudiado allí y yo he vivido allí y tengo familia que allí se ha quedado y yo.
Ni el sentimiento de Sevilla.
Yo creo que fue un barrunto, le dio aquel día, pues había dormido mal o algo, alguna cosa tenía y entonces le dio por escribir aquello de, en fin, que.
O que se dedique otro día que se dedique a escribir del cielo y de las nubes que vea pasar y. Y que no sea tan desafortunado, hombre.
Sí, la verdad es que fue muy desafortunado. Pero en fin, que no se preocupe. Es decir, si hay algún turista que el año que viene no quiere ir a Sevilla...
Que venga aquí, no importa.
Málaga tiene la ciudad, una ciudad hospitalaria.
Hombre, por favor, fíjate los datos que hemos dado en Semana Santa con el tema de los hoteles de ocupación, el tema de los museos. En Semana Santa ha sido una brutalidad. Más de 34.000 personas han visitado los espacios museísticos de nuestra ciudad. Es decir, que estamos ahora mismo, como se suele decir...
Y a pesar de la huelga de basura y del tiempo que decían que con la huelga de basura se iban a cancelar muchas reservas y demás, a pesar de todo eso, pues hemos conseguido tener una Semana Santa magnífica, ¿no? Magnífica en lo referente a la ocupación.
No, luego también el malagueño, ¿no? Porque los datos internos, me refiero, de uso de la EMT, de los viajeros que salen de la EMT, de los distintos transportes públicos, del metro, pues también indica que los malagueños han salido a la calle, que hemos salido a la calle, que nos hemos movido, que hemos visto nuestra Semana Santa, que hemos disfrutado, que hemos consumido. Eso es fantástico.
Ha sido muy bueno. Tenemos a Juan, pero no el mismo Juan, sino otro Juan, porque el Juan de antes ya lo había dicho todo lo que tenía que decir y creo que no se le ha olvidado nada, pero hay otro Juan distinto que también quiere entrar en la antena. Don Juan, buenas tardes.
¿El fijo discontinuo?
Otro fijo discontinuo, sí, este es otro fijo. ¿Estuviste ayer en la conferencia,
en el
documental de Bernardo de Galvez? ¿Qué tal el documental? ¿Bien?
Bien.
Bien.
Recomendable.
Veo que tu crítica es enormemente intensa. Bien, el documental, bien recomendable. Bueno, está bien. Gracias por tu crítica. A partir de ahora me interesaré por el documental sobre la figura de Bernardo de Gálvez. ¿De acuerdo?
Acuérdate que ayer Pedro...
Sí.
Erais Pedro al cuadrado.
Sí, efectivamente.
Pedro al final, pues lo, entre comillas, lo reventó un poco.
Sí. Pero bueno, sus razones tiene, ¿eh? Que para eso estudió la figura de Bernardo de Gálvez. Y no te cuento lo que me dijo en privado, fuera de micrófono, sobre Bernardo de Gálvez. Si algún día quieres, le preguntas a él directamente.
Ojalá lo cuente algún día.
Sí, no, en antena no lo va a contar.
Te comento.
Sí.
El reportaje, el documental, está enfocado más o menos como él dijo que se tenía que enfocar.
Como dijo Pedro ayer, ¿no?
Se ensalzó un poquito, porque claro, evidentemente es la figura,
sí,
pero tampoco sin grandes alaracas y sin grandes historias, ¿vale?
Pero vamos,
siempre desde la parte de vista también, tanto de aquel lado del charco como de este. Te puedo decir que de aquel lado del charco es más de lo que parece.
Vale, perfecto.
Aquí.
Muy bien.
¿vale?
Fenomenal. Bueno, ya con esa documentación ya me quedo más tranquilo. Pero bueno, aparte de lo de Bernardo de Gálvez,
recordar lo
cuestión.
Que dije el martes, te dije el martes, cuidado con cavar para abajo.
Cuidado con cavar para abajo.
Mira que te lo dije.
Sobre todo porque cavar para arriba es ciertamente difícil.
Sí, evidentemente, pero es lo que nos encontramos.
Sí.
En cualquier sitio cerca del centro, que escarbe un poquito, ya sabes lo que hay.
Sí.
Más o
todo,
menos,
está todo.
Sabes lo que hay. Y basta con que haya alguna historia un poquito más de lo que se debe para que te digan, pues esto no se puede tapar.
Claro.
Imaginemos, por ejemplo, que tiramos en la historia. Empezamos a cavar para abajo y encontramos un mosaico romano. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues ya los arqueólogos dirán, porque para eso están los arqueólogos, que son los que saben lo
que hacer con eso. Si es un mosaico romano, tienes dos opciones. Si lo...
¿O lo tapas?
No, lo tienes que
sacar. ¿O le pones un
cristal
por arriba?
Pieza a pieza, lo tienes que sacar pieza a pieza y montarlo pieza a pieza.
Sí.
¿O le pones un cristalito por encima?
Claro.
No hay más.
Exactamente.
Y luego lo que decía, cuidado con los privados, que pagas el arqueólogo.
Sí.
Eso está así. Otra cosa, el tema de que en Sevilla no quieran gente, no importa, nosotros nos quedemos con todo.
Perfecto.
¿Vale?
Muy bien.
Si el señor Antonio Burgo no quiere más gente en Sevilla, que no se preocupe, que también los sevillanos los recogemos aquí, que
también,
no hay problema,
también,
que
también.
Se quede él solo allí.
Sí, señor.
¿Está?
Me parece muy bien. Muy bien.
Pues nada, muchas gracias, pasarlo lo mejor que se pueda.
Muy bien, gracias Juan, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego. Pues ya está, es que Juan está obsesionado con que si se tira la historia que no se cabe, por favor que no se cabe porque se va a encontrar allí todos los restos arqueológicos del mundo,
romano.
El mosaico romano y todo lo que haga falta y eso nos va a perjudicar sin duda alguna. Bueno, estábamos hablando de Semana Santa, estábamos hablando de ocupación hotelera, estábamos hablando del éxito de nuestros espacios museísticos.
Y de las 66 empresas que han presentado concurso convocado por el Ayuntamiento.
Efectivamente, de Parque San Rafael, que es un parque, o sea que tampoco se trata de construir mucho más allí, o sea que como dice Antonio Martín Navarrete, sí,
ya se modificó.
Vamos, la idea que se presenta, ¿no?
Que no es hacer un edificio allí enorme.
Ya en 2014, también, creo que el que haya tantas empresas también ha sido un poco por la modificación que se hizo en el año 14. Quiero decir, era un proyecto demasiado ambicioso.
Pero escúchame
demasiado
una cosa,
grande.
Pregunto, ¿sabéis algo? ¿Lo de este parque es algo parecido a lo que se ha hecho con el cementerio de San Miguel? ¿Lo que se quiere hacer allí? ¿Más o menos?
Sí, parece que no es un parque solo, ¿no?
Que sí, va, no, algo... que lleva con
claro.
equipamiento.
Lleva claro, con equipamiento, pero... equipamiento quiere decir que es un proyecto, que no es un parque
pero
para que
no,
vayan...
allí no va a haber restos, ¿no?
Pues no sé.
En San Miguel hay columbarios.
Sí, sí.
San Miguel hay núcleos de columbarios.
No, claro, yo me imagino que todo eso habrá que respetarse.
Claro.
Evidentemente.
Pero en San Rafael yo creo que no va nada de eso, ¿eh?
No lo sé, yo no, el proyecto, lo, el anteproyecto,
dices,
yo me imagino que habrá un anteproyecto
sentido,
que yo
¿no?
por ahora desconozco.
Sí,
resto,
sí, sí,
¿no?
De resto para...
No lo sé, no conozco el proyecto, no conozco
sé,
el proyecto.
Habrá que informarse, pero en principio el proyecto parece ser que afecta a lo que es un parque urbano, ¿no? Que sería un poco adecentar toda la parte aquella para que quedara, creo yo, que algo parecido a lo que se ha hecho definitivamente con el cementerio o los alrededores del cementerio de San
supongo,
Miguel.
Supongo,
¿no?
Que será así. A mí lo que me sorprende ahí es la subvención de Diputación,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Me ha llamado mucho la atención. Es verdad que ya lo leí yo hace algún tiempo, ¿no? Pero que bueno, que viene bien, porque en la Diputación, que su competencia es la provincia y como un órgano supramunicipal, y donde le tiene que dar esos servicios a esas poblaciones pequeñitas, hombre, también no se puede olvidar de la capital más potente, ¿no? En cuanto a todos los impuestos que se pagan, ¿no? Con lo cual me parece una buena medida por parte de Diputación.
Sí, lo que pasa es que al final...
A la capital de la provincia.
Lo que pasa es que al final la capital siempre, la Diputación está como más dejada de lado. Yo entiendo que su preocupación tiene que ser esos pueblos.
Sí, pero también se agradece, yo estoy un poco con Antonio, ¿no? Yo creo que la Diputación, en este caso, por reflexión, no ahora que está tan de moda el tema de las Diputaciones, pues ha sido gran desconocida para muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, está bien descubrir lo que la Diputación hace, no solamente por los pueblos, sino también por Málaga capital, porque yo creo que toda la inversión que se ha hecho cultural también y de rutas y de potenciar la provincia y darla a conocer más allá de Málaga capital y de los pueblos más costeros y vender costa, ha vendido también interior, y eso favorece a Málaga como municipio y favorece a toda la provincia a la vez. Uh-huh. Eso también es trabajar por Málaga. Entonces, el apoyo de Diputación, pues con su infraestructura, con sus subvenciones a temas malagueños, como puede ser el cementerio de San Rafael, que al fin y al cabo es un, uh-huh, un monumento
siempre,
casi, ¿no?
Siempre ha tenido actuaciones, ¿no? Yo recuerdo, hombre, la actuación del Estadio La Rosaleda, se lo debemos precisamente en un 30% a la aportación.
Correcto.
A la aportación de
Diputación. De Diputación, exactamente.
Entonces, el presidente de la época, quiero recordar, que era Juan Fraile, él puso mucho reparo para esa inversión, porque él sostenía que su gran preocupación, la gran preocupación de Diputación, era precisamente los núcleos más pequeñitos, uh-huh, porque eran los que menos infraestructura administrativa tenían.
Lo que pasa es que en aquel momento hubo muchos que criticamos a Juan Fraile precisamente el hecho de que había que reconocer que hay mucha gente de la provincia de Málaga que viene a ver partidos de fútbol a la Rosaleda, que tienen su abono, muchos de ellos, porque yo conozco malaguistas, claro, que vienen de Torrox, que vienen de Antequera, que vienen de Marbella, que vienen de...
Pero yo digo que la inversión en lo mismo está también justificada, claro, por el uso y por la repercusión que también puede tener en la provincia.
Efectivamente.
¿No? Lo mismo que al contrario.
Ahí sí podría estar justificado.
Yo tuve algunas mesas, algunas tertulias con Juan Fraile, al respecto de su fuerte oposición, porque además que se negaba, y uh-huh, pero bueno, ¿no te das cuenta que los ciudadanos malagueños, tú como presidente de Diputación, tienes una responsabilidad? Y es que además te tiene que ocupar que eres propietario de un inmueble deportivo que está en malas condiciones.
Claro.
Una responsabilidad que es que se puede caer. Es que, uh-huh, es que el problema es que hay que actuar sobre él y hacer una infraestructura más moderna de la que tenemos. Pues hombre, es una cosa recomendable. Luego no salió el estadio que yo creo que todos los malagueños, claro, hubiésemos querido tener, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al menos se actuó, se hizo y aportó el dinero que le correspondía, como no podía ser de otra manera, ¿no? Uh-huh. Porque ya un presidente anterior adoptó quedarse con la propiedad porque no tenía más remedio, por otro lado.
Ya, claro.
Entonces usted tiene que ser responsable.
Bueno, además, un ejemplo también de colaboración entre administraciones, claro, que tanto demandamos los ciudanos, con independencia del color político,
sí,
de
claro,
turno.
Sí, claro, es que era, ¿no?, Junta, Ayuntamiento y Diputación.
Claro,
sí,
claro, por eso.
Claro, con colores distintos, aquello era... Pero al final, la verdad es que lo recondujeron bien. Y se resolvió, por uh-huh, fortuna se resolvió.
Uh-huh. Oye, por cierto, ahora que ha salido el tema de Diputación, y es un tema que se ha suscitado incluso la polémica en el día de hoy, le están dando por muchos sitios a la Diputación por el tema del cierre del Caminito del Rey.
Yo es que no entiendo, no me ha dado tiempo leer el por qué, qué lo origina.
Le van a dar, por lo visto, le van a al Ayuntamiento a darle...
Le van a dar la concesión, sí, a una empresa privada, que pues la tendrá que acoger a partir de ahora, ponerlo en marcha, y hoy ha salido uh-huh, precisamente la noticia. Entre ayer y hoy ha salido que, bueno, que se había cerrado el uso del Caminito del Rey no se podía hacer porque, claro, Diputación ya el año que lo había tenido de forma gratuita, administrando el número de visitantes, etcétera, se había cumplido, el plazo había terminado, y entonces, pues tal y como se había estipulado, había un concurso de empresas, el concurso se ha hecho, hay una empresa que ya se la ha adjudicado, es de la zona de Ardales, además incluso Ardales, el nombre también aparece, no recuerdo exactamente el nombre, pero es una empresa de Ardales 2000.
Se llama, la UTE está formada por la empresa de los hermanos Campano SL y Bobastro 2000 SL.
Exactamente. Bueno, pues es de la zona, que ha sido al final la empresa que se va a quedar con la adjudicación del Caminito del Rey, y quien se va a encargar de explotarlo, mantenimiento, etcétera.
Y el cierre obedece a que ellos tienen que hacer una serie de adecuaciones.
Claro, tienen
me
que
imagino,
hacer
¿no? Para el relevo, claro,
y
el traspaso.
Tienen que traspasar también, pues digamos, los poderes. Esto no es decir, oye, Diputación, me voy hoy y mañana empieza usted, ¿no? Yo supongo que la empresa también tendrá que echar un vistazo, que todo lo que se va a entregar está en condiciones, que no hace falta ninguna reparación importante, ni hay una falta de mantenimiento de este año por parte de Diputación, etcétera, etcétera. Supongo que será eso.
Claro. Sí, no, Pero bueno, lo importante es que la sucesión está ahí. Uh-huh. Tú, Paco, nos estás diciendo el tema de que la empresa adjudicataria, ya hay empresa adjudicataria, que no va a haber una laguna ahí temporal enorme, uh-huh, que me imagino que el traspaso será tal, y que la Diputación se asegurará, se asegurará que eso se entrega como se tiene que entregar y que el mantenimiento se va a producir.
Claro.
Pero vamos, yo tampoco veo...
Pero eso estará en la norma de adjudicación.
Sí, o sea, pero me imagino que el traspaso, como bien dice Pedro, no va a ser de hoy para mañana, claro. Y que eso tendrá un trámite...
Bueno, debería de haber sido.
Bueno, o sea, que sea, pero...
Lo que no se justifica es que se cierre un periodo de 3 meses. Más sí, porque sí.
Creo que no van a ser 3 meses.
No, es que yo lo he leído. Creo que
va a ser 1 mes nada más.
Yo, no sé,
por lo que he leído, ya lo dan por hecho. O sea, que estas dos empresas ya podrán hacerse cargo del Caminito del Rey, tanto Campano SL como Bastro 2000. Se podrán hacer cargo ya tienen una serie de condiciones por parte de la administración. Entre otras, es garantizar unos ingresos a la administración de en torno a los 300.000 euros, creo que son 409.000 euros, concretamente lo estoy leyendo ahora, y después tiene que tener una solvencia técnica donde debe de tener, entre las cosas, un personal de seguridad, una vigilancia jurada durante 24 horas, y todas estas cosas, pues...
Que garanticen que el servicio se presta como se tiene que prestar.
Entonces yo creo que ya está por hecho, ya está concedido, y en el mes de abril creo que estará abierto el Caminito.
¿En un mes?
Sí.
Sí, un mes, bueno, un mes lo que anda de
no, pero plazo. A mí me parece bien que la Diputación lo ha estado impulsando durante un año. Y hombre, yo creo que está bien que la iniciativa privada tome aquí el relevo, ¿no? Y que no sea la Diputación la que centre sus recursos en impulsar. Lo ha impulsado, lo ha puesto donde lo tenía que poner.
Lo ha comercializado
como lo tenía que comercializar. Ha dinamizado la zona para que dé servicio accesorio a los visitantes del Caminito del Rey. En definitiva, lo ha puesto en el mapa, porque es cierto.
Sí, sobre todo.
Lo ha puesto en el mapa.
Ha unado esfuerzos, de alcaldes de colores distintos políticamente.
Totalmente.
Y se ha hecho allí, yo creo
y
que se ha puesto una obra magnífica.
Y ahora en misión del privado que lo quiera explotar, claro. Y ya está.
Yo creo que ha sido uno de los grandes logros de los últimos años de Diputación. Yo creo que hay dos grandes logros de la Diputación en esta última legislatura, que ha sido el Caminito del Rey y la Gran Senda de Málaga. Que han sido, y bueno, perdón, tres, y lo de la marca Sabor a Málaga, yo creo que ha sido espectacular. Yo creo que de los mejores aciertos que ha tenido la Diputación de Málaga en años.
Además,
¿no?
Fíjate, Pedro, que estás hablando de tres hitos que van a perdurar en el tiempo,
claro.
Con independencia de los gobiernos que vayan pasando por Diputación. Eso es muy importante, porque son proyectos que han venido para quedarse.
Y cuidado que con el Caminito del Rey hay un añadido más, que no sé si estarán los datos, pero sí que me enteré esta mañana, y es que la adjudicación que será esa empresa no es para siempre, creo que es de un año solamente. Y a partir de ahí, un año renovable, evidentemente.
Sí, en función de si, pero cumple, claro, si cumple todas las
condiciones. Se garantiza también que
de ese año tiene que
garantizar un pago anual. Vamos, entre otras cosas, y las condiciones estas que os he comentado antes. De todas formas, hablando de Diputación, hoy he visto, no sé si hoy ayer, también un nuevo lema, Málaga Moda, o por parte de Diputación, ¿puede ser?
Sí, pues la apuesta que hace, ¿no? Elías Bendodo, un movimiento sobre la moda también
creo que puede ser bastante interesante.
Sí, eso es otro elemento. Yo siempre dije que Málaga necesitaba de poner en valor estas cuestiones, y es verdad que las instituciones políticas la pueden canalizar, y yo creo que el presidente de la Diputación lo está canalizando
muy bien.
Y lo está canalizando bien, ¿no? Porque yo eso creo, sí. Sabor a Málaga es un bombazo.
A mí me pareció una idea
tremenda. Yo estoy de acuerdo.
Y si ahora se aúna el esfuerzo y todos los recursos se canalizan en pro de la moda, de tal, oye, pues todo eso.
Ese es el verdadero esfuerzo que tiene que hacer Diputación con los municipios pequeños. Claro. Es decir, a un municipio pequeño de menos de 20, que le haga carreteras o calles, o que le construyas un teatro o un auditorio, tal. Eso está bien, pero al fin y al cabo no deja de ser algo como muy para ellos, ¿no? Para la ciudadanía de esa localidad. Pero cuando tú creas una marca como Sabor a Málaga, que abre la posibilidad de que un pequeño empresario de cualquier pueblo de la provincia, que hace tortas, que hace chipirones en vinagre, que hace, yo que sé, cualquier historia, y que le facilites la posibilidad de que ese empresario pequeñito pueda promocionarse, no solamente en España, sino en algunas ocasiones, como se ha visto, fuera del territorio nacional, a mí me parece que esa es la gran labor de Diputación. Y ese es el éxito de Sabor a Málaga. No el hecho de que podamos comernos una torta de algarrobo. Ese es el gran éxito.
Además, yo creo que bajo
el tiempo
punto...
lo vamos a ver. Claro. En el tiempo vamos a ver la potencialidad que eso va a tener.
Sabor a Málaga, dice, Sabor, por supuesto. Pero sobre todo la filosofía en donde tiene que trabajar una administración. Yo creo que tú has dado la clave, Pedro. ¿En qué sentido? Pues que lo que tienes que hacer es proporcionar herramientas para que la gente... Claro. y facilitar que la gente con su economía, con sus recursos, pues se potencie y busquen con eso un medio de vida.
¿Tú sabes cómo se llama eso?
Eso es importantísimo. ¿Cómo
se llama? Eso se llama espíritu de asociacionismo. Uh-huh. Quiero decir, las asociaciones, muchas veces, ¿para qué? Dice uno, ¿para qué sirve esta asociación?
Yo que creo firmemente en las asociaciones.
Claro, yo soy un defensor. A mí me preguntan, ¿y para qué me tengo que hacer socio del centro histórico? Digo, por muchas cosas. Entre otras, porque tú solo por ti mismo, como comerciante fulanito de tal, poco te vas a promocionar. Así claro. Va con la marca del centro histórico. Nosotros, entre todos, tenemos muchísimos más recursos juntos. Y hacemos mucho, digamos, más de altavoz que pueda hacerlo tú como comerciante independiente. Bueno, esto lo trasladamos a Diputación y a los pueblecitos y es tres cuartos de lo mismo. Un pueblecito, como dice Pedro, solo por su cuenta, que le ponga una carreterita y tal, poco va a solucionar. Ahora, si lleva detrás una marca como Sabor a Málaga, claro, o Málaga Moda, o lo que sea.
O lo que se ha hecho con el Caminito del Rey y todos los pueblos alrededor. Que
se han venido arriba.
Todos los pueblos y los comerciantes.
Fíjate, Paco toma un tema que a mí me apasiona, que es el tema de las asociaciones, de cualquier tipo. Bueno, yo en el despacho nuestro profesional siempre, 24 años, estás dedicada a llevar asociaciones empresariales y yo soy una firme defensora del asociacionismo, pese a la crítica fácil de mucha gente que dice, es que claro, estamos en la asociación, pagamos una cuota, luchamos y luego se beneficia a todo el sector. Pues sí, eso claro, es así. Pero eso es así como en que en una casa trabajan unos más que otros, en una empresa hay unos más implicados que otros, eso es inevitable.
En una comunidad de vecinos hay un presidente, hay unos vecinos que cumplen y no. Y hay algunos que cumplen y otros que no cumplen.
Exactamente, ¿no? Pero, y mira, otro ejemplo de diputación que me está viniendo a la memoria porque estuve ahí ayer y me sorprendí. Estuve en un foro que analizaba precisamente la cooperación empresarial, las nuevas fórmulas de empresa, de la cooperación, pues un poco para buscar el bien común, del asociacionismo entre empresas, de la implicación de los trabajadores, es decir, el modelo este del empresario por un lado, el trabajador por el otro, el capital por el otro, modelo ya obsoleto, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos de un poco más de comunidad, ¿no? Si me apuráis. Y estuve en La Noria y me encantó. O sea, La Noria es un sitio de un foro.
La Noria, perdón, no está hablando de la Noria del puerto, está hablando de la
Noria de Diputación.
De la Diputación, sí, me ha venido a la mente. Está en la zona de la térmica, ¿no?
Exactamente. Y me ha parecido, bueno, fantástico. Está allí detrás del materno. Uh-huh. Detrás del materno.
Ah, es verdad, sí.
Detrás del materno. Sí, que era antes, me dijeron que era un sitio de para niños pequeños, huérfanos o algo
sí,
así.
Sí, algo así, algo así. Siempre
lo algo tenido, así como sí, un orfanato, sí. Además tiene un poco la pinta de tal. Uh-huh. Y tiene una capilla que han reformado y eso se está convirtiendo en un foro de debate de esa nueva economía social. Bueno, pues todo eso ayuda a crear pensamiento, a crear, bueno, a hacer reflexiones, a crear ideas y al final que esas ideas se puedan poner en práctica, que la gente encuentre respuesta. Oye, ¿en qué? ¿Cómo podría yo? ¿Cómo no podría? Bueno, pues todo eso contribuye a generar riqueza y a generar empleo. Yo creo que eso es lo que se tienen que dedicar las administraciones. Uh-huh. Y en ese sentido la Diputación, la verdad es que lo está haciendo muy bien.
Sin duda alguna. Y bueno, y para eso es para lo que evidentemente sirven estas cosas. Antes decía Antonio Martín Alete, sí, se tiene que notar, ¿verdad?, que la Diputación, como lo que tú decías del campo de fútbol, que también en Málaga se implica de buena manera. Esa es una forma también de abrir a la provincia de Málaga ese tipo de actividades, ¿no? Y a colación de eso, precisamente lo de Sabor a Málaga, a mí me llama mucho la atención. Hicimos una entrevista con el responsable de la empresa de tortas de algarrobo, precisamente. Lo llamé por teléfono para hacer una entrevista y dice, me tienes que hacer la entrevista a tal hora porque me pillas en el aeropuerto de Frankfurt. ¿Tú qué haces en el aeropuerto de Frankfurt? Dice, no, es que voy a un sitio de Alemania donde voy a empezar a comercializar las tortas de algarrobo.
Bueno.
Y claro, y a mí me llamó aquella atención, decía, no se me venía a la cabeza un alemán comiéndose una torta de algarrobo, y sin embargo lo estaba el hombre haciendo, ¿no?
Ahí está el cerveza.
Claro, y digo, esta es la labor, ¿no? Claro, un tío que está ahí en algarrobo, que hace una torta magnífica.
Que nunca se hubiera planteado el solito.
Y que tenemos que hacer una entrevista al hombre, porque está en el aeropuerto de Frankfurt para llevar las tortas de algarrobo a Alemania. A mí me parece fantástico y genial ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es una de las buenas labores que está haciendo.
Claro, porque
la
es que posibilita, ¿no? Esta iniciativa posibilita el prestar las estructuras necesarias a una empresa que por sí misma no la podría tener. Claro, no podrían tener asesoría jurídica, te tenías que acercar a un abogado, el abogado tal, no sé cuánto, no poniendo en cuestión al abogado.
Sí, no, pero el dineral, que te cuesta todo
que
eso.
Te tenías
claro.
que hacer un plan de marketing, tienes que ir al estudio de marketing con una pasta que vale no sé cuánto. En tanto en cuanto optimiza todos los recursos de una institución como Diputación, y dice, y aquí te ayudo, y aquí te ayudo, y aquí te ayudo, todo desde la propia... A mí me parece...
Esa es la cooperación a la que yo me refería. Claro. Porque mira, para la hora de exportar y todo eso, el tamaño importa, pero importa precisamente por lo que tú estás diciendo, Antonio, porque claro. no hay recursos. Yo he estado muchos años trabajando con la Cámara en la Comisión de Comercio Exterior, y hombre, la Cámara ayuda, pero claro, tú tienes que tener tu producto preparado para que si te lo compran puedas tener una producción que dé respuesta. Tú no te puedes ir a vender un producto y después no tener capacidad para dar respuesta a lo que te puedan comprar. Tienes que analizar el mercado, tienes que analizar el grado de penetración que tu producto tiene en ese determinado mercado. Todo eso unido, si vas en unión con otro empresario, es mucho más fácil. Contratas un gabinete experto en comercio exterior, en marketing que te haga la publicidad, una empresa que analice internamente tu cadena de producción.
Claro. Y además cuestiones mucho más del siglo XXI, como por ejemplo la comercialización a través de internet, las redes sociales. Claro, tú no le puedes pedir a una empresita de Macharadiaya o de Almayate,
que organice todo,
o del
todo
Burgo,
eso, frente,
¿no? Claro, organícese usted en el Burgo y vende usted su producto y comercialícelo en internet y ponga usted una línea de online para que la gente pueda comprar desde cualquier parte del mundo. Eso es muy complicado. Entonces, tú eso tienes que dárselo frito y cocido y con todas las herramientas a su disposición. Y la única manera es que haya, pues en este caso, una administración pública como es la Diputación detrás, que le ha facilitado eso. Y ahora te metes en la red, te metes en internet y pinchas Sabor a Málaga, macho, y aparecen ahí todo el listado de todas las empresas que hay ahí, y ve pues el que hace los piquitos
ya
de pan en no sé dónde,
el
otro, claro, están todos ahí
muy
metidos,
implicada, ¿eh? Con el concepto.
Eso como decía mi abuela, ¿no? Cuando era pequeña, dice, ¿tú sabes lo importante? Y yo decía, ¿qué, abuela? Y me decía, que te den la caña.
Claro, y no el pescado.
Y que tú pesques.
Exactamente, que no te den el
pescado. Eso es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Estamos preparados, Mónica García, para contarnos un poco de qué va las noticias que se han producido en las últimas horas y nos actualices todo lo que hay que actualizar. Ese reloj que va mal, el reloj que va bien es el de arriba. Ese es que tiene la hora canaria, porque como nosotros ahora por internet podemos contar las cosas a todo el mundo, pues decimos, tenemos la hora de aquí y la hora canaria en ese lado.
Ah, vale.
Mónica García, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo más inmediato, lo que está ocurriendo a esta hora, ya tenemos el nombre de la directora, la nueva directora de la radiotelevisión Onda Azul. Te lo adelantamos aquí en COPE Málaga. En ese Consejo de Administración de Onda Azul que se está celebrando, se ha votado. La propuesta era de Málaga Ahora, con los votos de Málaga Ahora y del Partido Popular, Vanessa Martín Ayoza, una periodista, presentadora, por ejemplo, de galas musicales de Canal Fiesta Radio, directora y presentadora del programa La Coctelera de Canal Sur Televisión, guionista de programas de televisión, de programas musicales para la televisión, en fin, una persona muy relacionada con el mundo de la música, de la radio, de la televisión, de la música, es la nueva directora de la televisión municipal, Radio Televisión Municipal Onda Azul, Vanessa Martín Ayoza. Como decimos, con los votos de Málaga Ahora y del Partido Popular, el Partido Popular ha apoyado en esto la propuesta de Málaga Ahora. La primera valoración que nos hacen desde Ciudadanos es que la elección, sin duda, no es la que ellos querían. Ya sabes que tanto el Partido Socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos se habían puesto de acuerdo para respaldar como director de Radio Televisión Onda Azul al periodista de La Opinión, José María de Loma. En fin, Vanessa Martín Ayoza es la nueva directora de Onda Azul. También en clave municipal te cuento que la oposición en el Ayuntamiento de Málaga ha forzado hoy al equipo de gobierno municipal a eliminar todos los contratos que se identifiquen como falsos autónomos, personas que tienen una relación estable con el Ayuntamiento pero que se incorporaron a la plantilla municipal por medio de la fórmula de la figura del autónomo. La propuesta la ha llevado al pleno el grupo de Izquierda Unida, que ha identificado en total un total de 364 supuestos falsos autónomos en el consistorio y ha conseguido el apoyo de los otros tres grupos de la oposición, PSOE, Ciudadanos y también de Málaga para la Gente, Izquierda Unida, desde donde insisten en que la fórmula del falso autónomo es una práctica habitual en el Ayuntamiento de Málaga. Eduardo Zorrilla es su portavoz.
Casi todas ellas se han hecho bajo la fórmula de contrato menor o procedimiento negociado sin publicidad, y el modus operandi ha sido siempre el mismo: pedir tres ofertas a través de la página web municipal, una selección sobre estas tres ofertas a dedo y una contratación externa, que bien podía ser una contratación como autónomo de una persona o una contratación de una empresa que a su vez pues hace una cesión de este trabajador o que lo tiene prestando su tarea en las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla en ese centro.
La oposición, como decimos, ha forzado además al Partido Popular a que detalle todos los contratos externos realizados por el Ayuntamiento, sus empresas y organismos municipales, y que se encargue un informe jurídico a la Secretaría Municipal para aclarar cuántos de esos contratos son efectivamente falsos autónomos. El concejal de Economía, Carlos Conde, cree que esa debería ser tarea de los juzgados una vez que la Inspección de Trabajo detecte esas posibles irregularidades.
Efectivamente, y es más común de lo que parece en muchas administraciones, la inspección puede haber resuelto. Podría haber resuelto, yo he dicho, mire usted, pero dejémoslo en el ámbito judicial para que se tome una decisión adecuada a los argumentos de uno y otro.
Más cosas que te contamos. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga insta a la cárcel a aplicar al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, la modalidad de tercer grado que se estime oportuna, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y particulares. El juez requiere que con máxima celeridad se le aplique a Julián Muñoz los beneficios de semilibertad y que se le concedan permisos de fin de semana. Al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana de nuevo tendremos rachas fuertes de viento en el litoral, aunque irá amainando por la tarde. Por cierto, hoy habrás notado que ha hecho viento. Se han registrado aquí en Málaga rachas de viento de 62 kilómetros por hora, solo por detrás de las rachas de viento que se han registrado en Tarifa, que no están nada mal. Se han registrado en algunos momentos rachas de 89 kilómetros por hora. Te cuento además, en las carreteras a esta hora tenemos 2 kilómetros de retenciones. En la A7 en Puerto Banús, en sentido Málaga, se ha registrado un accidente y aunque los vehículos ya se han retirado, pero se registran, como decimos, 2 kilómetros de retenciones. Y en el falso túnel de Carlos Haya tenemos un camión averiado, así que también hay algunas complicaciones. Y repetimos ese nombre, el nombre de la nueva directora de la Radiotelevisión Municipal Onda Azul, Vanessa Martín Ayoza. En todo caso, el Consejo de Administración de Onda Azul, en el que se ha decidido, se ha votado este nombre, se sigue celebrando. Bastante animado, según nos cuentan.
Pues sí, no me extraña, Vanessa Martín Ayoza, sí señor, vieja conocida. No le ponía yo cara, pero efectivamente ahora ya le he puesto cara a Vanessa Martín y desde hace muchos años, pues cercana sobre todo a Canal Sur, ¿verdad? Tanto a radio como a Canal Fiesta como a la propia televisión autonómica. En fin, programas de estos de... Yo recuerdo que ha hecho programas de estos de vídeos de broma y esas cosas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara esa elección que parece que se ha llevado a cabo. ¿Os ha sorprendido mucho? Porque vosotros del tema de Onda Azul y esas cosas no
se ha discutido alguna que otra.
Sí, bueno, había hablado
alguna vez aquí en,
yo realmente,
en el programa.
Yo realmente me quedo muy al margen de esa historia, entre otras cosas, porque conozco poco el medio y sobre todo porque no quiero valorar esos intereses detrás de toda esa maraña política que controla un medio local de esa naturaleza. Como yo además estoy en contra de que los ayuntamientos e instituciones públicas tengan televisiones y radio, y pienso y creo más en la...
Y deficitarias menos.
Y deficitarias, y que nos cueste una pasta gansa tremenda para ser plataforma de los que mandan, pues no me interesa nada.
Vale, perfecto. Pues nada. Esther, que has puesto cara de póker.
No, cara de póker no. Lo que pasa es que es verdad que yo tampoco, un poco me he enterado por las noticias, por lo que ha habido, no estoy
con el consejo de... Ha sido muy sorprendente el nombre.
De administración.
Ninguno,
no era un nombre que estuviera en el tablero, que se barajara ni por los medios de comunicación ni por nadie.
Esa es Vanessa
que está llamando. Y por lo tanto, pues, sorprendente porque no era un nombre que aquí hubiera salido. Comparte con nosotros tertulia Ezequiel, como sabes, ¿no?
Correcto.
Que está Ezequiel Montes, que está algunas tardes con nosotros. Que él conoce más el medio, conoce más a la gente y tal. Y bueno, él ha estado contándonos currículum de gente que se había presentado. Pero el nombre de esta chica no había salido nunca. Entonces, claro, bueno, yo creo que todo el mundo merece el beneficio de la duda.
Sí.
Supongo que...
Sí, lo que pasa es que ha sido un nombre... A mí me ha sorprendido. Al principio me ha dejado un poco descolocado porque yo a Vanessa la conozco personalmente, incluso desde hace muchísimos años. Pues como compañera de medios de comunicación hemos compartido pues algún que otro momento. Y claro, y de repente el nombre me ha dejado descolocado y no pensaba que pudiera ser ella hasta que ya yo digo, sí. sí, es ella, ¿no? Pero en fin, efectivamente esos doctores tienen la iglesia, como se suele decir, y bueno, pues le deseamos, si definitivamente es la que va a hacerse cargo de Onda Azul, toda la suerte de...
Lo que sí parece extraño es el acuerdo, ¿no? PP con Málaga ahora, pero PP no había
yo que sé, yo estoy en este aspecto, estoy como tú con lo de Onda Azul, o sea, es que no entiendo nada, o sea, realmente...
Yo cada vez menos.
No entiendo nada, es una cosa que me tiene absolutamente
desconcertado. Si no vamos a nivel nacional ya nadie te cuenta.
Sí, no, déjate, yo es con las cosas de casa y no me entero, imagínate cuando es con cosas fuera de casa. En fin, vamos a la información deportiva también, que además queremos saber que cómo va la Unicaja, que está jugando desde las 6 de la tarde, si no me equivoco. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Pedro, con Tertulio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues, mira, cuéntanos cómo va el Unicaja. Sé que es intrascendente el partido de hoy, que por eso incluso habrá mucha gente. Oye, ¿qué pasa que no estáis dando el partido del Unicaja como habéis hecho con todo lo...? Es que ya el partido de esta tarde tampoco tenía ni chicha ni limona, ¿verdad?
Nada, no se juega nada, es un entrenamiento ante 5.000 personas, incluso el Lokomotiv Kuma ya está clasificado, además que se juega en la segunda plaza del grupo, pero lo que nos interesa son los nuestros. Unicaja no se juega absolutamente nada, y él se pegó una paliza de viaje francamente terrible, ya está en Krasnodar después de casi 12 horas de viaje. Pues mira, está en el tercer cuarto, está aguantando Unicaja, está haciendo la goma, como se dice en el ciclismo, ha ido perdiendo por 10, por 11. Ahora mismo Unicaja falta de 8-18 para que termine el tercer cuarto, va perdiendo por 5, 42-37. Pero hoy, Pedro, al margen del baloncesto, al margen del fútbol, la noticia del día la protagoniza Carmen Herrera, una de las deportistas más laureadas del país, de Málaga también de las más laureadas, con permiso de María Peláez, triple campeona en las Paralimpiadas, tanto de Atenas 2004, de Pekín 2008, como de Londres en 2012. Hay que decir que ella es judoka, pues hoy ha puesto el punto y final a su carrera. Ha decidido poner aquí una parte en su vida. Una lesión de cadera le impidió estar en el europeo y por lo tanto no ha podido tener el billete para estar en los próximos Paralimpiadas de Río de Janeiro, y hoy en el Instituto Andaluz del Deporte ha puesto el punto final a su carrera con una emotiva despedida que escuchamos.
He necesitado 2 meses, en diciembre y enero, para tomar esta difícil decisión. Supone dejar atrás casi 15 años dedicada al judo y a la competición. Una de las razones principales está motivada por las lesiones que he ido sumando a lo largo de mi carrera. Considero que no puedo estar al 100% para llegar a los Juegos Paralímpicos de Río.
Bueno, pues una pena, ¿no?, perder a una deportista paralímpica como ella.
Desde luego que sí, y ahora ella lo que se va a centrar, por cierto, es intentar formar a chavales, a chavalas que pues puedan seguir y llenar el legado que nos deja Carmen Herrera. Y otro de los nombres importantes de esta semana está siendo el de Samu Galán, ese chaval de la Lorín de la Torre B, que fue apuñalado en el campo del Palo. Ayer comparecía de una manera multitudinaria en el Estadio de los Manantiales, el campo de la Lorín de la Torre, y esto decía, del estado de ánimo que tiene ahora, quiere olvidar y jugar al fútbol lo antes posible.
Pues mira, yo la verdad que ahora me encuentro bien, la verdad, pero tengo que tener reposo. Y sobre la segunda pregunta, yo no me di cuenta de nada. Ya amanecí en la UCI, rencor ninguno, la verdad. Yo personalmente no sé así. Yo prefiero olvidarlo y seguir mi vida adelante, ya. Lo primero que se me viene a la cabeza es que por qué eché aquí. Pero sabía que me había pasado algo, ¿vale? Pero no sabía el qué. Y nada, despertado, pues vi a mi madre y ya empecé un poco a llorar y eso.
Bueno, pues ese es Samu Galán. En fútbol, por cierto, el Málaga está entrenando a esta hora de la tarde, ya con todos los internacionales, prepara el partido el domingo frente al Español. Quedan muy poquitas entradas, el tercer día de la infancia, y te vas a indicar que se va a colgar el cartel de no hay billete. Y Pedro, 6:50 en Krasnodar, para que termine el tercer cuarto, pierde Unicaja por 3, 42 Lokomotiv, 39 Unicaja.
Bueno, como nos da igual que pierda o que gane, pues está bien, por lo menos que...
pero por lo menos que gane, ¿no?
Que gane, efectivamente. Muy bien, Emilio, pues muchas gracias.
Gracias, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis información de última hora. Samu, que se ha recuperado, afortunadamente, de ese tremendo suceso que aconteció en un campo de fútbol, que la verdad es que nos dejó a todos un poco conmocionados por el asunto, cómo fue y cómo se desarrolló, y afortunadamente ha salido de él, y sobre todo, bueno, pues la situación también en la que le ha dejado al pobre chaval, esperando a ver qué es lo que va a ocurrir al final con su vida deportiva, ¿no?, que es lo importante. Bueno, pues nos vamos, señores. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene me vas a contar
La semana que viene te cuento.
Te cuento. Me ibas a contar más cosas, ¿no?
Sí, sobre... Me decías que...
Sobre el puesto de las flores. Sobre el puesto de las flores. Pues la semana que viene quedas emplazada para que me cuente lo del puesto de las flores. Señores, muchísimas gracias.
A ti.
Nos vemos, ¿vale?
Buenas tardes.
No me falléis, ¿eh?
Y saludo a Coco de nuevo.
Sí, que
un abrazo para él.
Exactamente. Un beso y
que
un besito.
Recupere. Y besos para los gemelos también de Coco. nos vamos. Llega al internet. Adiós.
Instinto innato, pinto inocencia, niño dibujo colores, papel del lienzo, ya no mitaré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su